diario. Estos temas del día. Sergio Massa, de visita a la provincia de Córdoba, prometió una nueva etapa en la relación de Córdoba y la Nación, señalando que quiero desde Río Cuarto asumir un compromiso. Si Dios, los argentinos y los cordobeses me dan la responsabilidad de gobernar, quiero desde el 10 de diciembre comenzar, iniciar una nueva etapa. Quiero que nunca más Córdoba tenga que empezar un juicio para tener lo que le corresponde, dijo además el candidato de Unión por la Patria y ministro de Economía de la Nación, que tenemos también la enorme posibilidad y responsabilidad de dar vuelta a la página y llamar a la unidad nacional. Estos conceptos fueron formulados también en un multitudinario acto llevado a cabo en el Club General Paz Junior de la capital cordobesa. Recordemos que Sergio Massa, candidato a presidente por Unión por la Patria, realizó ayer una recorrida por distintas ciudades de Córdoba. A pocos días de enfrentarse con el candidato de la ultraderecha, Javier Milei, en el balotaje para elegir presidente de la República, Massa volvió a convocar a un gobierno de unidad nacional y anticipó que en caso de ganar, llamará al gobernador electo de Córdoba, Martín Yarlora, para pedirle trabajar juntos y terminar con tantos años de desencuentro. Sobre el escenario del General Paz Junior, rodeado por un estadio colmado que cantaba Massa presidente, el candidato señaló que tenemos la enorme responsabilidad el 10 de diciembre de dar vuelta a la página, llamar a la unidad nacional y hacer la tarea más importante que tenemos por delante, y recordó la figura del fallecido ex gobernador cordobés José Manuel de la Sota. También habló de cara al balotaje el gobernador bonaerense Axel Kicillof a la militancia, señalando que ni un minuto de descanso para que Massa sea el presidente. El gobernador bonaerense encabezó un acto político de respaldo al candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, denominado Encuentro por la Patria, que contará con la participación de los intendentes de Berisso, Fabián Cagliardi, de Ensenada, Mario Seco, del jefe comunal electo de la capital provincial, Julio Alac, quien se impuso al macrista Julio Garro. El gobernador bonaerense Axel Kicillof convocó a la militancia a no tener un minuto de descanso y a seguir convenciendo a los que dudan, ya que no es el momento de festejar, sino de que la gesta que se hizo en esta provincia termina cuando Sergio Massa esté en la presidencia. En diálogo con Radio Nacional Mendoza Quino, el periodista y economista Alfredo Zayat señaló que la Auditoría General de la Nación determinó que se fugó el 66% del crédito que el Fondo Monetario Internacional le prestó a Macri. El periodista dijo que tras el estudio de la auditoría, Massa anunció que a fin de mes vendrá una comisión que buscará investigar qué pasó con ese 66% del crédito más importante que el organismo multilateral le entregó a un país, que es el crédito de 45.000 millones de dólares que ese organismo le dio al gobierno de Mauricio Macri. También habló el historiador argentino y director del Observatorio de la Deuda Pública de la Universidad de La Punta, ubicada en San Luis, Alejandro Olmos Gaona, señalando que el FMI investigará el destino del préstamo que tomó Macri. Se refirió a la investigación que realizaría el organismo multilateral sobre la fuga de capitales del préstamo de 2018 que tomara el expresidente Mauricio Macri, señalando que no fueron a financiar ni una sola escuela ni una ruta, en diálogo con Radio Nacional Mendoza Aquino. Habló con Nacional Rock el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, quien señaló: no demos por sentado que la gente entiende lo peligroso que es Milei. En instantes vamos a conocer más detalles de los conceptos vertidos por el funcionario nacional en diálogo con Rock and Roll. Habló el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Crepla, con Nacional Mendoza Aquino, señalando que con Milei la mayoría de comunidades se quedaría sin servicios de salud. Comentó en Temprano es Mejor las consecuencias de la propuesta del candidato presidencial de la ultraderecha acerca de la salud pública en caso de ser presidente de Argentina. Nicolás Kreplak criticó las posturas del ultraderechista y expresó que el modelo que utilizaron en Colombia o en Chile es algo que fracasó rotundamente, porque la idea es que todo lo que sea público siga con la lógica de lo privado, por lo cual es empezar a competir por seguros, por prácticas, y eso trae como consecuencia que hospitales públicos, clínicas o centros de salud de barrios no pueden resistir y cierren. Habló la ex intendenta de Paraná, actual diputada nacional, Blanca Osuna. Hay que poner límites, dijo, al afán de debilitar el pacto democrático. El Frente de Todos impulsa en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados un proyecto consensuado con la oposición que penalice las posiciones negacionistas del terrorismo de Estado y de crímenes de lesa humanidad. Al respecto, la diputada nacional del Frente de Todos por Entre Ríos admitió que hay varios proyectos en análisis que tienen que ver con identificar el delito para sostener la conciencia social y que la fortalezcan. Blanca Osuna consideró importante no solamente debatir sobre estos proyectos, sino expandir una voz que ponga límites a ese afán de debilitar el pacto democrático, cuya construcción social y política fue defendida en diversas manifestaciones del propio pueblo. Habló la diputada de Identidad bonaerense, Graciela Camaño, al expresar: no tengo ninguna duda de que hay que acompañar a Sergio Massa. Camaño manifestó su apoyo al candidato presidencial de Unión por la Patria y pidió al pueblo que no haga caso a discursos pirotécnicos vacíos de contenidos, basados en la legítima bronca, pero que nos empuje a todos y todas a un lugar indebido. En diálogo con el programa Déjame que te cuente por la Folclórica, Graciela Camaño aseguró que detrás de Javier Milei se encuentra el sector financiero, la timba financiera. Habló con la radio pública el ex jefe del ejército y veterano de la guerra de Malvinas, Martín Balsa, quien se refirió a la publicación en las redes sociales que tiempo atrás hizo la candidata vicepresidenta por la ultraderecha, Victoria Villarruel, quien defendió el servicio militar obligatorio. A ese respecto, Balsa sostuvo que el servicio militar debe ser voluntario, tras señalar que el fin del servicio militar obligatorio era una vieja aspiración del ejército argentino que se concretó en 1994. El servicio militar voluntario llegó para quedarse, subrayó el ex embajador en Colombia y en Costa Rica. Piden a la justicia que se prohíba la salida del país a Mauricio Macri, imputado en 7 causas. El diputado de Unión por la Patria, Rodolfo Taylade, pidió en 7 causas judiciales que se dicte la prohibición de salida del país del expresidente Mauricio Macri. Taylade se hizo eco de artículos periodísticos que le atribuyen a Macri haber dicho: si gana Sergio, por Massa me tengo que ir del país por la eventual posibilidad de que se reactiven expedientes en los que figura como imputados. Ante estos crecientes rumores que el expresidente Macri está planeando irse de la Argentina, Taylade se presentó en los juzgados que mantienen procesado al exmandatario por investigaciones sobre la llamada mesa judicial. El Correo Argentino la renovación de la licitación de los peajes, la privatización de las centrales eléctricas, el espionaje ilegal a las familias de Lara San Juan, parques eólicos y blanqueo de capitales. Legisladores de la ultraderecha repudiaron la intromisión de Macri dentro de la campaña de Milei. 8 legisladores de la Libertad Avanza repudiaron la intromisión de Mauricio Macri y sus asesores en la campaña presidencial de Javier Milei. Aseguraron que este sector de Juntos por el Cambio forma parte del fracaso del pasado reciente y los acusó de formar parte de la casta política. Los firmantes del comunicado fueron un grupo de legisladores bonaerenses electos en las últimas elecciones: Fabián Loaiza, Viviana Romano, Gustavo Cuervo, María Jalil, Adolfo Rosas, Blanca Alessi, Sabrina Sabat y María Laura Fernández. Aumenta la tensión en Juntos por el Cambio por el apoyo hacia Massa o Milei. Juntos por el Cambio volvió a quedar envuelto en un clima de tensión por las posiciones antagónicas entre los macristas que apoyan en el balotaje al candidato de la ultraderecha Javier Milei, un sector de la UCR que impulsa la firma de un documento en respaldo a la postulación del oficialista Sergio Massa, y los gobernadores del frente opositor que insisten en inclinarse por la neutralidad. Un grupo de dirigentes del PRO que defiende la alianza entre Milei y la titular del partido Patricia Bullrich y el exmandatario Mauricio Macri se cruzaron en las últimas horas públicamente con el exministro de Cultura macrista Pablo Avelluto, quien advirtió que ese pacto representa una rendición total ante el candidato de la ultraderecha. El ciclo lectivo 2024 tendrá al menos 190 días de clase efectivos. El ministro de Educación, Jaime Persic, encabezó ayer lunes la centésimo vigésima séptima Asamblea del Consejo Federal de Educación, que aprobó la resolución que fija el calendario escolar para el ciclo lectivo 2024, con al menos 190 días de clases efectivos en las 24 jurisdicciones educativas, se informó oficialmente. Esta resolución encomienda también a la Secretaría de Evaluación e Información Educativa la elaboración de un dispositivo tecnológico de información digital que permita la identificación y el registro de los días de clases cumplidos y no cumplidos según los datos que notifiquen las jurisdicciones. De cara al balotaje, Carlotto consideró siniestro a Milei y reiteró su apoyo a Massa. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, afirmó anoche que el candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, es un siniestro, y reiteró su apoyo al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, que consideró como una persona preparada. Milei es un personaje siniestro y está anunciando cosas siniestras, como cerrar espacios donde la cultura va a ser otra cosa y una economía dominada por el dólar, señaló la titular de Abuelas de Plaza de Mayo en diálogo con el canal de noticias C5N. Campaña no es lo mismo. Músicos independientes se pronunciaron en contra de los postulados electorales de Milei. Digamos que la Unión de Músicos Independientes, una organización de artistas autogestionados de todo el país, emitió un comunicado el cual rechaza algunas de las premisas electorales formuladas por Milei de la ultraderecha en su aventura para ocupar la Casa Rosada. A partir del concepto guía no es lo mismo, la Unión de Músicos Independientes ponderó la existencia de un Estado presente en las políticas públicas a favor de la diversidad cultural frente a la posibilidad de que a partir del 10 de diciembre haya un Estado ausente. Entre los firmantes figuran Gustavo Santaolalla, León Gieco, Susana Rinaldi, Bruno Arias, Peteco Carabajal, Luciana Yuri, Víctor Heredia, Luciano Franco Luciani, entre otros tantos músicos populares. se suman apoyos a Unión por la Patria. Urtubey respaldó a Massa diciendo que al futuro no se lo espera, se lo construye. El ex gobernador salteño que acompañó a Juan Schiaretti se pronunció a favor del candidato de Unión por la Patria de cara al balotaje del 19 de noviembre. Destacó Urtubey: no lo hago solo como peronista, lo hago como un defensor de la democracia y de mi país. Sigo creyendo que donde hay una necesidad, hay un derecho, finalizó. Más títulos en el Diario Nacional, antes de las noticias deportivas. En Córdoba, Massa presentó una nueva reglamentación sobre el precio y los cupos de bioetanol. El candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Tomás Massa, presentó la reglamentación de precios del bioetanol. Anticiparon el incremento del corte obligatorio para las naftas y la ampliación del cupo para el llamado a nuevos proyectos de biocombustibles en un acto celebrado en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, la capital alterna de la provincia mediterránea. Al visitar la planta productora de bioetanol Bio 4, a poco más de 200 kilómetros al sur de la capital provincial, los funcionarios nacionales anunciaron que se alcanzó un acuerdo para la nueva fórmula de precio que regirá a partir de diciembre para el combustible elaborado en base al maíz y a la caña de azúcar. Vamos a las noticias deportivas de Fútbol Pasión Nacional. Lautaro Villamor, bienvenido.
Querido Claudio, un placer estar aquí nuevamente. Le agradecemos a Pomelo por el reemplazo. Copa de la Liga, fecha 12. Barracas Central empató 1-1 con Rosario Central. Atención porque hay resultados que ya vamos a estar analizando aquí en el Diario Nacional. Godoy Cruz le ganó 2-0 a Platense. Banfield le ganó 2-1 a Colón, triunfazo de Banfield sobre el final del encuentro y la sorpresa de la jornada. Belgrano en Córdoba cayó 3-0 ante Tigre, querido Claudio.
¡Qué tremendo, ¿eh? En el barrio Alberdi!
Correcto, recordemos que la fecha 12 va a llegar a su fin mañana miércoles, cuando a partir de las 19 a través de la radio pública San Lorenzo reciba a Boca. Estaremos dando detalles de lo que fue la conferencia de prensa de Juan Román Riquelme, en la cual habló de todo, por supuesto, lo inevitable, de Almirón, que ya no es más el técnico de Boca, dijimos que rompa a dirigir hasta fin de año. En Vélez, y tras la suspensión de la justicia, este sábado se harán las elecciones. La Junta Electoral aprobó la realización de los comicios en el Fortín. Este y otros temas aquí en el Diario Nacional.
Muy bien, gracias querido Lautaro Villamor. Internacional, la ofensiva israelí en Gaza dejó ya más de 10.000 muertos y la ONU exige un alto el fuego. Bombardeos israelíes dejaron ya más de 10.000 muertos en la franja de Gaza, una cifra sin precedentes en la historia del conflicto palestino-israelí, informó Hamas casi un mes después del inicio de la escalada por el letal ataque del grupo islamita palestino en Israel. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, imploró ayer lunes un alto al fuego inmediato y advirtió que el incesante bombardeo israelí estaba convirtiendo a la franja de Gaza en un cementerio de niños. Sobre este conflicto, Biden y Netanyahu discuten posibles pausas en la ofensiva israelí en Gaza. El presidente estadounidense Joe Biden y el premier israelí Benjamin Netanyahu discutieron por teléfono la posibilidad de pausas en los bombardeos que Israel lanza en los territorios palestinos de la franja de Gaza desde los ataques de Hamas, informó la Casa Blanca. Renunció la canciller del Perú tras anunciar una reunión Boluarte-Biden que no se produjo. El Parlamento había citado a Ana Gervasi para anoche para que explicara la cuestión ante el Pleno. Sin embargo, dimitió antes de comparecer ante los congresistas. Conflicto en el este de Europa. Kiev acusó a Rusia de ataques y anunció la destrucción de un barco en Crimea. las autoridades ucranianas denunciaron ataques de Moscú en distintas localidades en búsqueda de socavar su infraestructura energética y a la vez informaron un posible éxito militar al atacar un barco mientras que Moscú minimizó los daños causados en el mismo. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta la hora 6 en nuestro envío periodístico federal. Y a las 3:25 de la mañana están abiertas las puertas a la gran madrugada argentina. Y lo hacemos a través de LRA1, Nacional Buenos Aires, AM870, con estudios centrales ubicados en Maipú 555, capital federal de la República Argentina. Y también a través de todas las emisoras de la radio pública distribuidas a lo largo y a lo ancho del país, de norte a sur, de este a oeste, en el bendito territorio bicontinental e insular de la Argentina. También a través del satélite ARSAT 1, que nos permite llegar a todo el continente latinoamericano, desde Alaska hasta el continente blanco, en la base Esperanza, por supuesto, ahí en la Antártida Argentina. Y también nos escuchás por internet, radionacional.com.ar, y en el celular bajás Radio Nacional App. Una nueva mañana, una madrugada también agradable, con un poco de viento. Hoy vamos a tener una temperatura máxima bien veraniega, pero habrá lluvias. Ahora en un rato te vamos a comentar, ¿eh? Vamos, vamos, arriba, 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 arriba. Y la milonga roja, la música que nos identifica cada madrugada, cada mañana. Con la dirección y en el piano, Juan Pablo Gallardo. En el bandoneón, Ramiro Boero. En el contrabajo, el popo Manuel Gómez. La participación especial de Augusto Argañarás en la batería y en la percusión. Todos ellos músicos enormes, talentosos. Y detrás de ellos hay otros notables, jóvenes, la nueva generación del tango que integran esta maravillosa orquesta. La Orquesta de Cuerdas, el Vino Bardaro. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres, mi nombre es Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos, y ya presento a esta enorme estrella rutilante en el firmamento del Diario Nacional. Ella recorrerá el continente con su trompeta. Por supuesto, quien la va a manejar artísticamente es quien les habla. Aquí con todos nosotros, Sonia Cristina Ferrari. ¡Buen día!
Excelentísima madrugada, Hola, mi querido Claudio César Orizano, pero qué alegría saludarte a vos y, por supuesto, a todos los amigos y amigas que se suman al Diario Nacional.
Me gustó eso, de estrella rutilante.
Me encantó eso.
Le saqué una sonrisa a Gabriel hoy.
Y me gusta eso de que vayas a ser mi presentador, mi manager y mi ladero.
Tengo que cuidarte porque hay otros que no te traen alfajores, ¿viste? Te pueden dejar ahí tirada. No te va a conseguir ni hotel, ni vuelo, ni nada. Vas a llegar a un punto de América Central y vas a decir, ¿a dónde me voy a hospedar? No, pero no se ocuparon de mí. No, yo voy a cuidar todos esos detalles, Tania. Yo voy a cuidar porque vas a ser un artista de envergadura, quiero decir. Bueno, ¿cómo andamos?
Bien, muy bien.
Bueno, me alegro mucho. ¿Cómo anda la vida? ¿Cómo anduvo el lunes?
Muy lunes, hermoso. Lunes de descanso. Había que arrancar la semana de una manera tranquila, así que hoy ya empiezan las actividades. Hay citas con otorrino, con la dermatóloga, tengo que llevar a mamá, así que hoy arranco, digamos, formalmente ya con lo movido de la semana.
Ah, muy bien. Ayer muy lunes, igual que yo. Yo ayer también, pero me dormí muy tarde, Tardísimo, me despabilé mal y me dormí cerca de las 11 de la mañana. Pedro después le pegué hasta las 5:30 de la tarde, ¿no? Porque me desperté varias veces, quiero decir, igual porque había como el sonido de un violín, no sé qué miércoles, ahí al lado de mi casa, y el sonido del violín me despertaba cada rato. Se ve que soñaba algo lindo, pero a cada rato despertándome. Pero bueno, después pude descansar finalmente, y aquí estamos, por supuesto con una jornada de muchísima información, como todos los días, ¿no? Como venimos en este último tiempo en el Diario Nacional, previo a lo que va a ser el balotaje que tendrá lugar el próximo 19 de noviembre, no sin antes mencionar que va a tener lugar el debate presidencial el domingo 12 de noviembre entre el candidato del oficialismo de Unión por la Patria, Sergio Tomás Massa, y el candidato de La Libertad No Avanza, Javier Milei, ¿no? O La Libertad en Peligro, porque no, ¿para qué llamar La Libertad Avanza? ¿Es La Libertad en Peligro o La Libertad No Avanza con Javier Milei? Así que, bueno, esperaremos también ansiosos lo que vaya ocurriendo en ese debate. Bueno, mi querida Sonia, vamos a dar las líneas telefónicas donde la audiencia se va a comunicar con la radio pública, con el Diario Nacional.
Nuestro WhatsApp 1138707485 y, como siempre, la línea nacional para dejarnos mensajes grabados. El 0810-222-0870 es el número que nos conecta desde todos los rincones de la patria.
Bueno, muy bien. ¿Y cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires a esta hora, 3:32 de la mañana?
Tenemos una hermosa madrugada con cielo despejado, 19 grados 8 décimas la temperatura, la humedad 74%, la presión 1.008.2 hectopascales, hay viento del noreste a 18 kilómetros en la hora, y el pronóstico está indicando, como anticipabas, Claudio, tormentas a partir de la tarde, también hacia la noche, y una máxima de 31 grados.
31 grados, pero vamos a tener lluvias después, ¿no?
Claro.
Así que, bueno, muy bien, lluvias a la tarde, a la noche. Bueno, por suerte a la madrugada van a parar, así que podemos contar con esa suerte, ¿no?, en el día miércoles. Qué bien, salir y no tener que bancarse la lluviecita. Está bien que yo tengo una parada con techito y todo, pero igual, cuando llueve fuerte te mojas igual, no hay techo que te salve. Te mojás de la misma forma en una parada de colectivos. Bueno, muy bien, eso por un lado. Y recordemos también quiénes conforman hoy el Diario Nacional en esta edición del martes 7 de noviembre.
El capo de los capos, Gabriel Ceni, nos pone en el aire en esta primera parte, hasta las 4, allí en el control central, nos supervisa Cristian Barrio Nuevo. Hoy nos coordina y produce Jacqueline Macaravecio. Macaravecio, se lo cambié, ¿vio?
Sí, ya sé.
Bueno, está bien. ¿Me lo permite?
Sí, por favor.
Bueno, Macarevicius.
Ahí está, bien dicho.
En algún momento tenía que trastabillar, ¿no? Si no me lo anoto, no hay caso. Edite y compagina todo el material que llega desde cada una de nuestras emisoras de Nacional en el país, nuestro queridísimo David Eskenazi, el hombre de deportes, volvió una noche y dijo, Lautaro Villamor es quien se encarga de nuestro suplemento deportivo, y junto a Daniel Fus y yo musicalizamos el Diario Nacional. Claro, todos bajo la conducción del señor Claudio César Orellano.
Y nuestra artista, nuestra estrella de cada madrugada, de cada noche, nuestra gran partener, cantante, música, pensadora nacional, Sonia Cristina Ferraris. Vamos todavía, Sonia, recorriendo el continente muy pronto de la mano de su trompeta. Un día vamos a invitar al maestro Bismara para que nos diga cómo anda Sonia en sus estudios de trompeta, que calculo que debe ser muy eficiente, como todo lo que agarra Sonia, ¿eh? Así que Rolando, un querido amigo, es el profesor de ella. Así que le mandamos un abrazo al profesor Rolando Bismara, integrante de la antigua Jazz Band, ¿eh? Nada más ni nada menos. Mirá que poco profesor eligió Sonia, ¿eh? Para elegir profesor hay que elegir un profesor en serio, y Sonia lo eligió. Bueno, muy bien, 3:34 de la mañana. Bueno, intensa actividad, lo veníamos diciendo, a lo largo de los títulos del Diario Nacional de Sergio Tomás Massa, visitando la capital alterna de Córdoba. Estoy hablando de la segunda ciudad más importante de la provincia mediterránea, Río Cuarto, que tiene más de 200.000 habitantes, y que finalmente, en su recorrida, dio un discurso muy importante en un multitudinario acto en el Club General Paz Junior de la capital provincial. Pero en Río Cuarto, Sergio Tomás Massa señaló que me asusta un candidato que dice que va a eliminar subsidios y condena a las pymes. El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria afirmó que es fundamental cuidar el ingreso de los argentinos y advirtió que algunas de las propuestas de su adversario de la ultraderecha significarán condenar a las pymes y a la producción a perder competitividad. La palabra de Sergio Tomás Massa en Río Cuarto.
Creo de verdad que es fundamental cuidar el ingreso de los argentinos. Y me asusta, y me preocupa, y me da miedo escuchar a un candidato que dice que va a eliminar el subsidio al transporte, porque es llevar a 722 pesos el boleto de colectivo de cada uno de los y las cordobeses. Me asusta y me da miedo un candidato que dice que va a liberar el precio del combustible, porque es llevar el litro de nafta a 800 pesos. Es condenar a la pyme y a la producción a perder competitividad. Es condenar al laburante a dejar el coche en la puerta de la casa porque no lo puede usar.
Ahí está la palabra de Sergio Tomás Massa durante su recorrida en la ciudad de Río Cuarto, capital alterna de la provincia de Córdoba. Allí se encontró con Juan Manuel Urtubey, el ex gobernador de Salta, quien le brindó su apoyo de cara al balotaje. También Sergio Massa expresó que quiero que nunca más Córdoba tenga que empezar un juicio para tener lo que le corresponde. El candidato presidencial de Unión por la Patria aseguró que una eventual gestión suya al frente del gobierno será parte de una nueva etapa en la que nunca más Córdoba tenga que hacer un juicio para poseer lo que le corresponde. La palabra de Sergio Tomás Massa en Río Cuarto.
Y quiero por último agradecerles. Sé que es una provincia que a lo largo de los últimos años ha peleado por su desarrollo y por su crecimiento, muchas veces sintiéndose sola, muchas veces sintiendo que desde el poder central se le dio la espalda, muchas veces sintiendo que era injusta la distribución de ingresos respecto del aporte que hacían. Por la parte que me toque, mis disculpas a los cordobeses. Por la parte que me corresponde, desde el 10 de diciembre, mi compromiso en memoria de José Manuel de la Sota, de que Córdoba, como corazón de nuestro país, sea parte del crecimiento, del desarrollo, y quiero nunca por último más le tenga que hacer juicio a la nación para ser parte de la justa distribución de ingresos. Gracias a los trabajadores, a las trabajadoras, gracias a los empresarios, a los intendentes, trabajemos juntos por la Argentina de la Unión Nacional, que abrace definitivamente a todos los cordobeses.
Ahí está la palabra de Sergio Tomás Massa. Después vamos a escuchar la Massa con dos temas más, en defensa de la industria nacional y cómo va a ser el nuevo mundo del trabajo si llega a la presidencia el próximo 10 de diciembre. También en Córdoba, en la capital de Córdoba, dijo que si llega a la presidencia llamará a Yaryora. Ahí cerró su visita a la provincia con un acto, lo decíamos, en la capital provincial, en el Club General Paz Juniors, el candidato de Unión por la Patria. Habló la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, habló con el canal de noticias C5N y se refirió a lo que pueden generar las elecciones en caso que gane el candidato de la ultraderecha. Estoy preocupada, ya sé de lo que hablan, pese a eso afirmó que no va a ser presidente. Dijo que Milei es siniestro. Estela de Carlotto.
Con mucha preocupación, soy una persona argentina y sé lo que son las dictaduras porque desde chiquita las he vivido, han sido permanentes en nuestro país el ataque a la ciudadanía de un día para el otro. Mi papá no trabajaba y yo no iba a la escuela ese día y al día siguiente se seguía como si nada. Pero bueno, vino esta dictadura, 30.000 personas o más quizá, el robo de bebés, en fin, todo esto. Y por eso ya Abuelas de Plaza de Mayo, que yo represento, estamos trabajando y vamos a seguir trabajando todo el tiempo que sea necesario para que la verdad sea total, completa, que la justicia también lo sea y que esto no se olvide y que no se repita. Ahora, vienen personajes como este señor Milei, que realmente yo creo que es un personaje siniestro, donde está anunciando, si llegara a ser presidente, que no lo va a hacer, cosas tremendas, ¿no? Cerrar espacios, la cultura va a ser de otra forma, un país dominado por el dólar, en fin, vaya a saber qué más tiene pensado, pero el pueblo es inteligente, algunos están enojados, a ese enojo hay que llevarlo para otro lado y pensar con serenidad qué es lo que queremos para nuestro país y votar bien, y sobre todo yo hago un mensaje muy especial a los jóvenes porque lo han seguido mucho este hombre. Claro, es un tipo que a un chico joven lo entusiasma porque dice tantas barbaridades que los chicos se creen que son verdades, y decirles que si votan por primera vez están haciendo un acto histórico y que sepan que eso contribuye al bienestar de todo el país. Así que bueno, miedo no tengo, tengo fe, tengo confianza y creo que va a ganar el mejor, que es Massa. Quizás no es bueno decir los nombres, pero yo creo que con más claridad se hable es mejor, porque lo conocemos, porque es un funcionario, porque es una persona clara, que sabe lo que va a hacer, está preparada. Cuando fue intendente fue muy solidario con las abuelas, con nosotros, hemos ido muchísimo a su sede, a trabajar, a hacer exposiciones, y bueno, y ahora está en un lugar muy importante en la historia de nuestro país. Y yo creo que cuando sea presidente, que está ya diciendo cosas que va a ser buenísimas, todos lo vamos a acompañar y va a ser lo que dijo que iba a ser, no nos va a engañar.
Ahí está la palabra de Estela Barnes de Carlotto, calificando de ser siniestro al candidato de la ultraderecha, Javier Milei, de La Libertad Peligra. 3:42 de la mañana. Soña querida.
Claudio César, pasemos por el país.
Sí.
Nos vamos a Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, donde el cielo está ligeramente nublado. 19 grados 4 décimas la temperatura, la humedad 63% y el pronóstico que indica tormentas aisladas para Santa Rosa a partir de la mañana de hoy, con una máxima de 28 grados. En San Luis, ahora, el cielo está despejado, 27 grados 4 décimas la temperatura.
Papá.
26% la humedad, 33 la máxima pronosticada para hoy por San Luis, con cielo parcialmente nublado y ventoso. Y en La Rioja, ahora también está despejado el cielo. 26 grados la temperatura. La máxima por La Rioja hoy, 41 grados.
¡Apa! ¡Qué calor, por favor!
Con cielo ligeramente nublado. Y no se esperan lluvias, ¿eh? Por La Rioja hasta el viernes. Ajá. Así que, bueno, van a persistir jornadas cálidas. Ya a partir de mañana descienden un poco las máximas por La Rioja, pero de todas maneras van a seguir siendo elevadas, ¿no? Entre 32 y 35 grados.
Muy bien.
En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, tenemos el cielo despejado. 19 grados 8 décimas la temperatura, 74% la humedad. Hay viento del noreste a 18 kilómetros en la hora. La presión, 1008. Decimal 2 hectopascales. Hablábamos de una máxima de 31 grados hoy, con cielo ligeramente nublado y tormentas hacia la tarde y la noche. Para mañana miércoles se espera cielo parcialmente nublado, con una mínima de 15 grados y una máxima de 26. Jueves, con cielo algo nublado, mínima 13, máxima 23 y tendencia válida para el viernes, que indica tormentas a partir de la tarde, con una mínima de 15 grados y una máxima de 22.
Bueno, muy bien, muy bien. Así estamos por el país y por la ciudad de Buenos Aires y alrededores, hablando climatológicamente. Bueno, vamos ahora sí con los mensajes de nuestros amigos, amigas, compañeros, compañeras,
Sigue prendido a la trasnoche de la radio pública nuestro queridísimo César Enríquez desde San Nicolás de los Arroyos, allí en el norte de la provincia. Un beso enorme para vos. A Mario desde San Luis, también el agradecimiento. Nos dice saludos amigos del diario Nacional. Madrugada tórrida por aquí y la frase del día. Pensé que cuando me decían vendrá algo mejor, se trataba de una persona. Nunca imaginé que era mi madurez, mi independencia y mi plenitud.
Muy bien, muy bien.
Qué lindo, Mario, muchas gracias. Buenas noches, genios, saludos, dice Damián desde Vichigasta, provincia de La Rioja. Hola, mis estimados amigos, gracias por la información y la compañía. Aquí, como siempre, Mirta Corbalán. Beso para Mirta también, que siempre nos acompaña. Hola, querida Sonia, querido Claudio, buen día. Soy yo, Rolando, de Santa Rosa, provincia de La Pampa. Gracias por la compañía de siempre. Qué linda presentación hizo Claudio de tu compañía. Un beso grande. Gracias, gracias, gracias por acompañarme siempre en cada madrugada. A Rolando, entonces, amigo de Santa Rosa, abrazo fuerte. Buena madrugada, estimados compañeros del Diario Nacional. Saludos cordiales a todos los oyentes. Desde Córdoba nos escribe Oscar Alberto Escobedo.
Ajá.
Gustavo, desde Salta, por su parte, dice: buen día, Claudio, Sonia. Qué placer volver a escucharlos. Regresando luego de un paréntesis. Besos y abrazos. Gustavo, nuestro amigo de Salta, que es camionero, ¿no?
Ah,
ahora está viajando a Cafayate. Hacía rato que no nos escribía, pero bueno, nos pone muy felices saber que estás por allí, Gustavo, y como te decimos siempre, buena ruta.
Bueno, muy bien, los compañeros, compañeras que se han comunicado a esta hora con el Diario Nacional 347 y surcando los caminos va arribando al estudio de la radio pública el Sulky de Sonia, que musicalmente con su luz de noche nos lleva
a Frías, provincia de Santiago del Estero, porque desde allí va a llegar nada más y nada menos que Bonrally Barrio Nuevo, con esta zambaza, Claudio César, de Félix Luna y Ariel Ramírez, con la que abrimos musicalmente nuestro diario de hoy. Zamba de usted.
Esta zamba llegar a usted, bajo los luceros va por la noche, buscando el pueblito donde la dejé. Bajo los luceros va por la noche, buscando el pueblito donde la dejé. Por oír otra vez la tonadita de su voz, niña de los ojos color de olivo, me iré tras la zamba romero de amor. niña de los ojos color de olivo, me iré tras la zamba romero de amor. Esta zamba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Llegaré cuando muera el sol, en mensajerías de luna y sueño, para ver mi niña si no me olvidó. En mensajerías de luna y sueño, para ver mi niña si no me olvidó. Soy aquel que se fue, tras su huella andariega, y hoy vuelve hasta sus pagos olivareros, trayendo apenitas su pobre canción. Vuelve hasta sus pagos olivareros, trayendo apenitas su pobre canción. Esta samba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos.
Temporada primavera. Nacional. Todos los climas. La radio
Ranking
pública.
Argentino de canciones.
Hola, mi nombre es Matías Schubert. Soy cantante y guitarrista de Tierra Negra, una banda formada en el año 2009 en la localidad del Hoyo, provincia de Chubut, en la comarca andina del Paralelo 42. Nuestra banda es una banda multigénero, con composiciones propias, que en este momento integramos con Andrés en el acordeón, Mariano en el bajo, Laureano en guitarra y Gustavo en la batería. En nuestra banda tratamos de reflejar nuestra visión del mundo, nuestra mirada de la realidad que nos rodea, y en esta oportunidad queremos compartirles un tema llamado El Progreso. Es un tema de nuestro primer disco, y tiene una mirada crítica a este llamado progreso, esta vorágine que hemos entrado los humanos. Y bueno, los dejamos con este tema, espero que les guste.
Llovía, llovía, vi peces nadando, vio peces nadando. Una vez siendo madre, que con ojos de fuego miraba,
con ojos de fuego miraba,
todo lo devoraba. ¡Ay, qué corazón
sincero!
Era latiendo,
sincero.
día llovía, vi peces nadando,
vio peces nadando.
Bajo el asfalto hay
cuánto retroceso.
Cuánto retroceso este progreso.
Es un retroceso.
Rack, ranking argentino de canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Cinco minutos apenas faltan para llegar a las cuatro, se va yendo la primera hora del Diario Nacional.
Sí, con mucha información. Recordemos los datos del tiempo a esta hora, Sonia querida.
Tenemos el cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, 19 grados 8 décimas la temperatura, la humedad 74%.
Bueno, muy bien, habló Axel Kicillof, hoy estuvo acompañado por varios intendentes, Cagliardi, el intendente Berizzo, Seco, el intendente de Ensenada, el intendente electo de La Plata, Julio Lac, y cuestionó las encuestas que decían que Buenos Aires y Nación iban a quedar en manos de Juntos por el Cambio, y apuntó contra el jefe de gobierno porteño, andar escondido en algún lado. Además, expresó hace un año, parecía que el presidente iba a ser Larreta, y ahora cuesta encontrarlo. Esto decía Axel Kicillof.
Recordarán ustedes que hace un año atrás, si preguntaban en medios de comunicación, si preguntaban incluso a través de encuestas, parecía un número fijo hace un año atrás que nuestra provincia, nuestra nación, nuestros distritos iban a quedar en manos de nuestra oposición, de Juntos por el Cambio. Todos generaron una verdadera ola de opinión pública, de esas olas que advertíamos, como fue en el 2019, que no vaya a ser que de tanto machacar y de tanto insistir nuestra propia militancia se crea esas mentiras y baje los brazos. Por eso, si hace un año atrás parecía seguro que el próximo presidente iba a ser ese señor Larreta, que ahora cuesta encontrarlo porque andará escondido en algún lado en la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, además Axel Kicillof le dijo a la militancia ni un minuto de descanso hasta que Massa sea presidente. Habló Julio Lac, el intendente de La Plata, confirmando que la elección que ganó fue transparente.
Pasar a nivel nacional.
La elección de La Plata fue absolutamente transparente, así lo verificó no solamente los fiscales de todas las mesas, sino la Junta Electoral Nacional, que la integra el presidente de la Cámara Federal, la integra el juez federal con competencia electoral, la integra también el presidente de la Corte, Sergio Torres, de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. No hay autoridad judicial más relevante en la Provincia de Buenos Aires que la Junta Electoral Nacional. Acá hubo una elección transparente, acá hubo una elección absolutamente clara, una victoria clara, Unión por la Patria. Y en cuanto a lo que se pueda difundir a nivel de la elección nacional, tenemos que decirle que la justicia electoral como competencia federal es una justicia que tiene una tradición de transparencia y de profesionalidad, es único. Ahí está llegando el gobernador.
Bueno, le hago la última. ¿Cómo va a vivir de aquí al 19? ¿Qué es lo que tiene que hacer el peronismo para ratificar el triunfo de Sergio Massa?
Esto, movilizar, llevar la propuesta de Unión por la Patria. Tenemos un candidato muy superior a Milei y tenemos una propuesta muy superior al tándem Macri-Milei, así que el pueblo argentino va a votar masivamente a Sergio Massa. En la provincia de Buenos Aires vamos a tener una victoria arrasadora en la provincia. Vamos a ganar por una diferencia muy amplia, muy clara.
¿Cómo toma lo que se dice de la vuelta al servicio militar? Bueno, ya se ha hablado de venta de órganos, digo, es retroceder mucho.
Sí, las propuestas son bastante disparatadas, ¿no? Me parece que tienen más un objetivo efectista de generar algún nivel de adhesión electoral, que la realidad muchas son impracticables, ¿no? Pero yo me gusta hablar de mi candidato, de Massa. Tenemos un gran candidato, va a ser presidente. Massa va a ser presidente.
Tenemos un gran candidato, Massa va a ser presidente, decía el intendente electo de la ciudad de La Plata, Julio César Alac. En un rato vamos a seguir con más en su recorrida por Córdoba, hablando en defensa de la industria nacional también, que vamos a estar ante un nuevo mundo laboral a partir del 10 de diciembre, y también recordó a José Manuel de la Sota en su discurso que dio ante una multitud en el Estadio General Paz Junior de la capital provincial. Tenemos, dijo Massa, la enorme responsabilidad de dar vuelta a la página y llamar a la unidad nacional. En un rato vamos a escucharlo a Massa. Estuvo acompañado por intendentes importantes de la provincia de Córdoba, muchos de ellos respondiendo al gobernador Schiaretti.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Massa presentó una nueva reglamentación sobre el precio y los cupos de bioetanol. Anticipó el incremento del corte obligatorio para las naftas y la ampliación del cupo para el llamado a nuevos proyectos de biocombustibles. Massa anunció que se alcanzó un acuerdo para la nueva fórmula de precio que regirá a partir de diciembre para el combustible elaborado en base al maíz y a la caña de azúcar. El empleo registrado privado sumó en agosto 37 meses de subas consecutivas. De esta manera creció en 7.935 puestos y con este resultado se sostiene la recuperación de los niveles de empleo previos a la crisis de Cambiemos. En tanto, en agosto 23, las 24 provincias ya cuentan con más empleos privados que en febrero de 2020.
Deportes. Copa de la Liga Profesional, 12ª fecha. En un duelo con poco brillo, Barraca solo igualó ante Central como local y todavía no aseguró la permanencia en Primera División. El Guapo con 12 puntos y Rosario Central con 17 diseñaron una tarde para el olvido con un magro empate 1-1. Partido válido por la 12ª fecha de la zona A de la Copa de la Liga Profesional. Anotaron para Barraca Central, Tolosa y Álvarez en contra. El gol del canalla. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Jujuy la temperatura es de 24 grados un décimo, humedad 45%, el cielo está despejado. En Buenos Aires, 19 grados 8 décimos, 74 es el porcentaje de la humedad, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
El diario de Nacional por Nacional.
En una noche de falsas alegrías, tus ojos claros volví a recordar. Y entre milongas y timba mi vida, pasando mal esas horas inquietas. A arrepentida nunca vuelva jamás. Pedirme desolada tu perdón. Me dejaste mujer sin corazón. No olvides que al decirme nunca más eras la ilusión de mi vida, toda mi alegría y mi pasión. Mala, yo que te quise por buena y en tu dulce labio negra me quemaba el corazón. Linda muñequita mimosa, siempre en mi corazón estás. Nena, acordate de la pena que me dio tu boca loca cuando dijo nunca mimosa, siempre en mi corazón estás. Nena, acordate de la pena que me dio tu boca loca cuando dijo nunca más.
Era el ruiseñor de las calles porteñas, Ángel Vargas, con un tango del año 1922, de Francisco Lomuto y Oscar Lomuto, Nunca Más.
Ahí está Ángel Cárdenas, no, Ángel Vargas, no, Ángel Cárdenas era quien compartía con Roberto Goyeneche la orquesta de Aníbal Troilo. Ángel Cárdenas, el ruiseñor. Bueno, abriendo la hora en el Diario Nacional, en nuestro espacio Tango a Tango, abriendo la segunda hora, como estamos acostumbrados, ¿no? Con un buen tango elegido por Sonia y que después, naturalmente, tiene sus repercusiones en el gusto de la audiencia. 4:06 de la mañana y le damos la bienvenida a...
A los de las 4. Buen día, bienvenidos, bienvenidas. Arriba todo el mundo que ya quedó atrás lo peor. Ya pasó el lunes. Feliz martes para todos y para todas.
Es así, ha pasado el lunes, ha pasado como nunca, bien rapidito, bien vertiginoso, y ahora el martes, y cuando no nos demos cuenta estamos ante otro fin de semana. Es así, todos los días es así, pasa con una rapidez extraordinaria este programa, quizás porque es muy intenso también, en información, en voces, en música, bueno, intenso, donde uno trabaja con mucho amor, con mucha pasión, y bueno, y también te dice que es hora de levantarte, ¿eh? Hora de levantarte. Sabemos que es una hora muy temprana, pero es una madrugada más que agradable, ¿eh? Una madrugada más que agradable, lo cual, si querés llevarte algún abriguito, algún saquito de lana, o alguna camperita ya de media estación o verano, ¿no? Para salir por lo menos ahora en estas primeras horas de la mañana, pues siempre alguna brisita, algún vientito vas a tener que tolerar. Estaba leyendo que en Córdoba van a tener 40 grados en Córdoba. Entonces le están recomendando a los cordobeses cómo escaparse de la ciudad a menos de una hora para irse a algún río, ¿no? A algún lugar montañoso para... Es muy bonito Córdoba. En 20 minutos vos salís de Córdoba y ya te encontrás con algún arroyo, con alguna montaña. Claro, yo iba a hacer 40 grados en Córdoba, imagínate, ¿no? 40 grados. Ay, qué ganas de vivir en un lugar donde esté haciendo 40. Sí, sí, me cansé del frío.
No, Orellano, no me suelte sí, la mano sí, sí. Al equipo del invierno.
No, me cansé del frío.
Sonia, no me dejes solo.
Me cansé del frío.
Ay, te juro que... No. Yo te seguiría, pero no
me
puedo.
Cansé del frío, no me puedo. Cansé del frío. Yo admiro que te guste el frío, pero a mí me agota.
Team verano.
Verano todo el año. Por eso traigo a las 5 de la mañana a los aires caribeños.
¿Sí? Pero ya es fiebre más de 30 y pico.
Bueno, no importa, será fiebre más de 30 y pico, pero es una fiebre amorosa. Una fiebre que me envuelve.
En 38 ya estamos.
Ni te cuento si el 19 tenemos buenas noticias y otra cortina que ni te imaginas lo que es.
Oh.
Una nueva cortina a las 5 de la mañana para despertar a los de las 5. Vamos a poner una nueva cortina.
Ah, ¿ya la tiene pensada?
Ya la tengo
me gusta, pensada. me gusta.
Ya la tengo pensada. Más bueno. Potente todavía, más potente.
¿Más potente?
Sí. Más potente que el tributo del Niño Rivera. Yo sé lo que le digo. Después te puede gustar o no te puede gustar, es otra historia.
Bueno.
Pero más potente que la del Niño Rivera.
Pero el vidrio ese no aguanta, ¿eh?
No sé si no aguanta. Acá estamos bien cubiertos, ¿eh? Estamos bien blindados acá. Por lo menos estamos bien blindados. Bueno, está Dalila Cáceres en la operación técnica. Bueno, vamos a levantarte, pegate una buena ducha, que siempre viene una duchita. El último chorro tiene que ser de agua fría, cosa que vos sientas la energía en el cuerpo, cosa que te sacuda y empezar así la jornada. Y tomar un buen desayuno, un buen mate, ni te digo el mate con limón de Jacqueline, o un buen café, llevarlo en una bandeja a la cama, te mimás un poco y empezás la jornada. Hagamos de este martes el mejor martes del mundo. Ahora a las 4 y 10 de la mañana, Sonia te va a comentar cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires, Sonia querida.
Tenemos el cielo despejadísimo, 19 grados 8 décimas la temperatura, la humedad 74% y el pronóstico que indica para hoy tormentas a partir de la tarde y una temperatura máxima de 31 grados.
Muy bien, 31 grados para esta jornada, ¿eh? Después bancate la tarde-noche con lluvia, ¿no? Y después, bueno, cuando salimos nosotros vamos a salir bien, ya pasa el susto de la tormenta. Recordamos también las dos líneas nacionales por las cuales la audiencia se comunica con la radio pública, con el Diario Nacional.
Nuestro WhatsApp 1138707485 y la línea nacional, como siempre, para dejar grabados el 0810-222-0870 en esta madrugada de martes 7 de noviembre, en el que quiero saludar muy especialmente, por un lado, mi querido Claudio César, a todos los canillitas en su día.
Claro, es el día de canillita, claro.
Y por el otro, a Lautaro Villamor, y en su nombre a todos los periodistas deportivos, porque hoy es el Día Nacional del Periodista Deportivo. Porque el Internacional es el 2 de julio, así que feliz día. Y hágalo extensivo a todos sus colegas.
Quiero primero agradecerlo al aire y segundo quiero causar la envidia de toda la audiencia porque recibí cositas dulces de parte bien. De Sonia Ferrari, así que bueno. Muchachos, peleen todos el segundo puesto porque el primero lo tengo yo, ¿eh?
Ah, muy bien. Bueno, ha recibido cositas dulces. Pues también tengo entendido que Lady Bird ha repartido también masas dulces.
No, bueno, pero esto es la verdad que lo que he recibido de Sonia está empaquetado, tiene fecha de vencimiento.
Ah, muy bien, empaquetado, muy bien.
¿Cómo será que Barrio Nuevo, con tal de que le den algo dulce Sonia, va a estudiar periodismo deportivo, ahora dijo?
Ah, no me diga. Sí, recibe la dádiva.
Sí,
estamos esperando todavía que Barrio Nuevo nos traiga los dos cajas de alfajores que nos prometió.
Ah, prometió caja de alfajores.
Claro, pues estuvo por la feliz.
Estuvo por la feliz.
Sí, bueno.
Sí. Estamos esperando bueno, eso.
Sí, me gusta que espere sentado, porque
es
lo más
es mucho mejor
inteligente.
Esperar sentado que quedarte parado, porque no, parado te vas a estar cansando y vas a tener que pedir médico porque te vas a caer de traste si llega a venir con la caja de alfajores. En fin, pero bueno, por lo menos tenemos el café.
Sí, eso te valdrá.
¿No? Con el café. Bueno, muy bien, 4:12, 4:13 de la mañana. Don Lautaro Villamor, ¿qué tiene para decir?
Bueno, mucho. La verdad que los resultados de hoy fueron algunos sorpresivos, sobre todo la derrota de Belgrano.
Que venía bien Belgrano y con Tigre. Sí, Tigre está dando muchas sorpresas porque le ganaron también a Godoy Cruz la vez.
Exacto, y es un triunfo que viene muy bien para Tigre en sus ansias de escaparle a la parte baja de la tabla de posiciones anual, estoy hablando. Y tal cual lo decís, Belgrano está con 18 unidades en el tercer puesto de la zona B. Misma cantidad de puntos que Racing, que Racing Club de Avellaneda. Y Godoy Cruz viene haciendo una gran campaña, le ganó a Platense 2-0 y está único puntero de la zona B.
Ah, mira,
destacable,
vos. Muy
y bueno,
bien.
Y hablarlo de Central Córdoba, Santiago del Estero.
Sí, claro, buena campaña Racing, también.
Y en la parte baja, sí, es bueno destacar, después en un rato vamos a hablar porque se confirmaron los comicios para Vélez este sábado.
Ajá.
Viste que la justicia, bueno, pasó algo parecido que lo que sucedió en Independiente.
Claro, claro, claro.
Porque una de las facciones lo que dijo es que no llegó bien a presentar los papeles, bueno, se postergó, recordemos con Fabián Doman, bueno, que después se fue, etcétera. Digo en el caso de Independiente. En el caso de Vélez se van a celebrar las elecciones este sábado. Y dicho esto, fíjate, la parte de abajo de la tabla que va a definir el segundo, de la tabla anual, que va a claro. definir el segundo descenso, porque el otro por promedio ya está definido, que es Arsenal de Sarandí, hoy sería Colón el que se va.
¡Apa!
Hoy, ¿no? ¡Apa! Hoy. Falta la fecha 13 y la 14. ¡Apa! Pero fíjate, Claudio tiene Colón 42. Ya en un rato vamos a hablar de Boca, de Riquelme, pero quiero sí, sí. quería hacer...
¿Colón perdió con Banfield finalmente?
Sí, 2-1.
Entonces, con razón hoy veía a los hinchas de Banfield contentos ahí por un conocido bar ahí donde tomo el bar.
Ajá.
Estaban todos chochos.
Y fue sobre el final, aparte, gol de Jiménez.
Ah, mirá vos, con razón. Estaban todos muy, muy, muy eufóricos.
Y bueno, es que gran triunfo de Banfield. Colón, 42 unidades, el tabla anual, Unión, 43. Fíjate la paridad. Huracán, 45.
Ajá.
Sarmiento, 45. Gimnasia de La Plata, 45, Sonia. Ajá. Y Vélez, 45.
Ah, qué paridad.
Total.
Cualquiera que pierde puede irse al descenso, ¿está? Gran triunfo de Sarmiento ayer en sí. el parque. Dice que lo abuchearon mucho al gringo, ¿eh?
Sí.
No la pasó
sí.
bien el gringo.
El gringo Heinze, sí, porque 1-0 ante Newell's. De hecho, fue el único equipo local que perdió ayer. Yo te diría, si seguimos subiendo en esta tabla que estamos repasando, porque vos fíjate que Tigre tiene 46, más o sea que... Tal claro. cual decís, está sin grandes triunfos. Y Barraca Central tiene 47.
Ah, mirá.
Y fíjate vos que Central Córdoba, que está puntero,
sí.
está puntero, está segundo en la zona B, clasifica los playoffs hasta ahora, tiene 48 unidades. Son 6 puntos de Colón.
Se salvó Independiente.
Y sí. sí.
Se salvó Independiente.
Vamos a decir, lo salvó Carlitos Tevez.
Carlitos Tevez lo ha salvado, sí.
Sí. sí. sí, sí. En un rato le voy a hablar de la conferencia de prensa de Riquelme.
Muy bien.
Hace un rato yo le decía en la trama del desenlace a Mariano, le decía, muchachos, no vendan la piel del oso antes de cazarlo.
Claro.
No se apuren, muchachos. Porque Riquelme llenó un estadio hace un par de meses, cuando se despidió. Y para perder la final, hay que jugarla.
Claro, claro.
Como escuché
claro.
a muchos decir, y es una sí. gran... Más allá de que Boca jugó más, bueno...
Jugó como jugó todo el torneo, digo, ¿no?
Sí.
Tampoco, digo, jugó como jugó todo el torneo. Yo digo siempre que la síntesis de Boca es 4 partidos ganados, 7 empatados, 2 perdidos. Esa sí. es la síntesis.
Total.
Sí, esa sí, es la sí. síntesis de Boca. No hay que buscar tanta vuelta. Yo creo que, igual Almirón, con todo respeto y te lo decía, se equivoca en los cambios. Siempre se ha equivocado en los cambios.
Sí, claro.
Nunca lo podés sacar a Figal cuando Figal es un guerrero. Está en los últimos 7 minutos, Boca parecía... que ganaba 2-0, no que perdía 2-1.
Sí, sí, coincido. Me parece que hay una opinión unánime de que Almirón se equivocó con los cambios.
De todas maneras, Riquelme presidente.
Bueno, vamos, 2 de diciembre.
Exactamente, Riquelme presidente.
Las elecciones.
Vamos a jugar para sí. Riquelme presidente acá en este programa.
En un rato, si quieres, desmenuzamos un poco la conferencia de prensa.
Muy querido por el hincha de Boca, pues yo te voy a contar algo que me llamó mucho la atención. No es que me haya llamado la atención. Primero, el hincha de Boca se hizo sentir en el Maracaná.
Claro, claro.
En un momento parecía la hinchada local. Pero después cuando yo llegué a Constitución, que eso se lo contaba ayer a Sonia,
sí.
cuando me fui a ver un espectáculo musical, que me fui caminando por la calle a Brasil, hinchas de Boca, celebrando el vicecampeonato como si hubiesen ganado la Copa
de América. Ahí en la estación de Constitución.
Sí, en la Constitución, desde Parque Lezama, que pusieron una claro. pantalla gigante, y se llenó de hinchas de Boca.
Y sí, son aboquenses.
Y venían contentos todos, nadie lloraba, nadie estaba mal. Es espectacular la hincha de Boca.
Sí, Claudio. Bueno, y dio una vez más, no hacía falta, pero una vez más dio la demostración de ello.
Totalmente, totalmente. Así que bueno. Bueno, se vendrá un Boca con muchos cambios. Bueno, ahora agarra Mariano Herrón para lo que queda de la Copa de la Liga, y ahora el objetivo también es la Copa Argentina.
Claro,
¿no?
con Estudiantes.
Que le va a permitir a Boca tener la posibilidad de llegar a la Copa Libertadores.
Coincido, es el gran objetivo. Hoy lo decía en conferencia de prensa Riquelme, ¿no? Estuvo en la final de la Libertadores y ahora va a estar en una semifinal, que es la de la Copa Argentina.
Claro.
Atención.
Y River quedó eliminado de los dos torneos.
Bueno, lo escuchaste a Felipe Melo, ¿no? Que empezó a circular en la respuesta que le da un periodista ahí en la cancha, que dijo, ajá, no, Boca costó más porque a River le hicimos 5.
¡Apa!
Dijo Felipe Melo.
Melo.
Es picante el pelado.
Es picante el pelado. Sí, sí, ya era picante en Palmeiras y sigue siendo picante
en
Fluminense.
Sí, sí, es picante, picante.
Mucha personalidad tiene. Bueno, muy bien, ¿eh? En un ratito viene Lautaro Villamor. 4:19. Bueno, Massa dijo que si llega a la presidencia llamará a Yarlora para trabajar juntos. El candidato a presidente de Unión por la Patria cerró su visita en Córdoba anoche con un acto en General Juniors, General Paz Juniors, el mensaje rumbo al balotaje. Recordaba también la figura de José Manuel de la Sota. Pero vamos a escuchar un fragmento de Massa hablando en defensa de la industria en su visita a Córdoba. Esto decía el candidato de Unión por la Patria.
La tarea más importante que tenemos por delante a esa unidad nacional en defensa de la industria argentina frente a aquellos que hoy vienen a plantear la apertura indiscriminada de la economía. Defender la industria nacional, que es defender el trabajo argentino. Tenemos que llamar a la unidad nacional para construir ese abrazo virtuoso que los argentinos nos debemos, entendiendo que uno de los grandes motores de la economía argentina están nuestros productores agropecuarios, que sientan que vamos al abrazo de ellos, que queremos arraigo, que queremos desarrollo rural, que queremos al interior del interior de la Argentina.
Ahí está la palabra del ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Tomás Massa, quien dijo y expresó también que a partir del 10 de diciembre, en caso de ser presidente, nos vamos a encontrar con un nuevo mundo del trabajo. Escuchemos a Sergio Tomás Massa.
Estamos frente a un nuevo tiempo, que la revolución de la tecnología nos obliga a pensar el nuevo mundo del trabajo, que nos obliga a modernizarnos, a mirar cómo impacta la inteligencia artificial, la robótica en los procesos productivos, pero también a defender el trabajo con derecho a la indemnización, con derecho a las vacaciones pagas, frente a aquellos que creen que esta revolución les da la oportunidad de transformar a nuestros trabajadores en esclavos o ciudadanos de segunda.
Ya terminando su recorrida en la capital provincial, señaló ahí durante el acto en el Club General Paz Juniors de la capital provincial, quiero decirles que tal como me inculcara José Manuel de la Sota, voy a ser el presidente que abrace a Córdoba para terminar con tantos años de desencuentro, agregando, si el 10 de diciembre tengo la responsabilidad de gobernar la Argentina, voy a juntar a mi gabinete y lo voy a llamar al gobernador Yarlora, que es al que eligieron los cordobeses. Sergio Tomás Massa.
Gracias, queridos cordobeses, queridas cordobesas. Sé que estoy en un lugar que es símbolo de la historia de un gran amigo nuestro, de un gran trabajador de la unidad nacional, de la reconstrucción, del abrazo definitivo de todos los argentinos. Quiero en este primer saludo dejar un recuerdo en la memoria de ese maravilloso dirigente cordobés que tanto me enseñó a amar a Córdoba, el querido José Manuel de la Sota. Y con ese recuerdo
venir a contarle a ustedes y a todos los cordobeses que tenemos por delante una enorme tarea, que la pelea, la división y el enfrentamiento a la Argentina la han puesto en un lugar de retraso, que tenemos la enorme responsabilidad el 10 de diciembre de dar vuelta a la página, llamar a la unidad nacional y hacer la tarea más importante que tenemos por delante. Tenemos que llamar a esa unidad nacional en defensa de la industria argentina frente a aquellos que hoy vienen a plantear la apertura indiscriminada de la economía. Defender la industria nacional, que es defender el trabajo cordobés, que es defender el trabajo argentino.
Parte del discurso de Sergio Tomás Massa en el acto multitudinario llevado a cabo en General Paz Juniors. Agregó Sergio Tomás Massa: si el 10 de diciembre tengo la responsabilidad de gobernar la Argentina, voy a juntar mi gabinete y lo voy a llamar al gobernador Yarlora, que es al que eligieron todos los cordobeses. 4:25 de la mañana. Esto se llama Lluvia de Verano, Bebu Silvetti, Con un acto en la isla de Marchi, Rodolfo Aguiar asumió la conducción nacional de ATE, Asociación de Trabajadores del Estado. Además, el recién electo agregó que el poder de ATE no está en sus bienes, sino en su gente. Y por último cerró diciendo que se viene un nuevo camino en la gremial sindical. Rodolfo Aguiar dialogaba de esta manera con la radio pública.
Esto no es fruto de momentos, de instantes, es fruto de años y años de esfuerzos de muchas compañeras y compañeros en el país. Si algo tenemos que convocar hoy es a por volver a ponerle nombre y apellido a tantos esfuerzos anónimos que se realizan en todo el país. Tenemos que preguntarnos, ¿dónde está el poder de ATE? El poder de ATE está en su edificio de Avenida Belgrano 2527 de Capital Federal, o el poder de ATE está allí donde en este momento hay un delegado, una delegada, que discute en un servicio de un hospital para mejorar las condiciones de su compañero y tal vez nunca nos enteremos. El poder de ATE está en sus bienes, o el poder de ATE está en su gente. Salimos a buscar ese país, un país olvidado. No empieza esto hoy que llegamos nosotros. Acá hacían fila, hace casi 100 años, jornaleros de bajos ingresos que se paraban frente a un capataz que les decía quién tenía trabajo ese día y quién no. Y en ese instante dramático se define si yo tengo la plata esa jornada para llevarme a mi familia o para no llevarle la comida a mi hogar. Somos herederos de esos anarcosindicalistas de 1925, pero también somos herederos de esa generación maravillosa que encabezó Víctor de Genaro, Germán Abdala, Carlos Custer, Noelia y tantas y tantos otros más. Herederos de los que decidieron enfrentar a los milicos en lo peor de la dictadura militar para recuperarnos. Y hoy abrimos un nuevo tiempo en ATE. Hoy empieza a dar sus primeros pasos la conducción del centenario.
Ahí está la palabra de Aguiar, el nuevo secretario general de la conducción de ATE, Rodolfo Aguiar, dialogando con la agencia de noticias Telam y con la radio pública. Bueno, vamos a escuchar a Alfredo Zayat en diálogo con Radio Nacional Mendoza Quino. Se refirió a que la Auditoría General de la Nación determinó que se fugó el 66% del crédito que el Fondo Monetario Internacional le prestó a Macri. Massa anunció que a fin de mes vendrá una comisión, se lo decía esto al canal de Noticias de la Nación Más, que a fin de mes vendrá una comisión que buscará investigar qué pasó con ese 66% del crédito más importante que el FMI le entregó a un país, que es el crédito de 45 mil millones de dólares que ese organismo le dio al gobierno de Mauricio Macri. Zayata, dialogando con Radio Nacional Mendoza Quino.
Sergio Massa anunció que a fin de mes viene una comisión investigadora del Fondo Monetario Internacional para precisamente investigar qué es lo que pasó con el 66% del crédito más importante que el fondo entregó a un país. El crédito que el fondo de Christine Lagarde y Donald Trump, desde Estados Unidos mandando, entregó 45 mil millones de dólares al gobierno de Mauricio Macri. El 66%, de acuerdo al estudio realizado por la Auditoría General de la Nación, un organismo público que es controlado y presidido por figuras de la oposición, determinó que un 66% se fugó. Y se fugó a partir de maniobras especulativas realizadas por grandes fondos de inversión, que también los mencionó Massa en diferentes momentos: PIMCO, Templeton, BlackRock, parecen todos nombres, algunos de remedio, otros de boliche, pero bailable. Pero bueno, son grandes fondos de inversión que manejan, pero multimillonarios, fondos e inversiones de grandes empresas y de particulares. ¿Y qué es lo que me parece relevante? Porque cuando dice que ese dinero fue para financiar la fuga de estos fondos, sí, en última instancia me parece relevante mencionar cómo es el origen para que se hayan fugado, dale, esa plata. Uh-huh. Porque no es que, bueno, estaba acá Templeton y BlackRock y otros más, y bueno, y un día para el otro dicen, bueno, nos vamos, dame la plata. Uh-huh. Fue así, pero tenés que ver cuándo empezaron a ingresar. Y estos fondos empezaron a ingresar con el gobierno de Mauricio Macri. Porque el gobierno de Mauricio Macri, con Federico Sturzenegger como presidente del Banco Central, fomentó el ingreso especulativo de estos fondos para que hagan una bicicleta financiera obscena en la Argentina. Ganando en 2 años un 40% en dólares.
Ahí está el análisis de Alfredo Zayata. También habló el historiador argentino y director del Observatorio de la Deuda Pública de la Universidad de La Punta, ubicada en San Luis, Alejandro Olmos Gaona, donde también da cuenta que el FMI investigará el destino del préstamo que tomó Mauricio Macri, al señalar que no fueron a financiar ni una sola escuela ni una ruta con esa deuda que tomó Macri de 45 mil millones de dólares. La palabra de Olmos Gaona con Mendoza Quino.
Bueno, me parece positivo que la Oficina de Evaluación Independiente investigue qué pasó, porque acá hay dos criterios. Uh-huh. Los criterios del oficialismo, que dicen que toda la plata se fugó, y los criterios de los funcionarios de Macri, que dicen que no, que se usó esa plata para pagar obligaciones anteriores. Uh-huh. Lo que me llama la atención es que esa auditoría la tendría que hacer el Banco Central, porque el Banco Central además fue el destinatario de los fondos y fue el que entregó las divisas. Y no lo ha hecho el Banco Central. Pero además no solo no lo ha hecho, sino que en el 2020 publicó un informe diciendo que se habían fugado 86 mil millones de dólares, pero no identificó quiénes habían fugado la plata. Porque la fuga no es un delito, es decir, cualquiera se puede llevar la plata que quiera al exterior. El problema es si la persona que se llevó plata la había, había declarado que tenía ese dinero en su poder, o sea, había declarado a la AFIP que tenía tal capacidad económica. Uh-huh. Hace ya un año nosotros con Alicia Castro y Roy Gabriel Mariotto presentamos una denuncia ante la justicia para que se levantara el secreto fiscal, así poder identificar si los que se llevaron la plata habían declarado ese dinero y habían pagado sus obligaciones. Pero claro, primero el fiscal Picardi se tardó un montón de tiempo para resolver y finalmente le pidió a la jueza María Eugenia Capuchetti el levantamiento del decreto fiscal. La jueza, evidentemente, no sé, está en otra, pero ahí quedó dormida esa petición.
Ahora, Alejandro, ¿esa información existe en algún lugar? Digo, ¿está sistematizado quiénes son los titulares de esos dineros fugados?
Sí, sí, lo tiene el Banco Central, uh-huh. porque el Banco Central es el que entregó los fondos. Uh-huh. Y acá el tema que es muy importante es que si se establece categóricamente a través de una auditoría que la plata se fue, es decir, el fondo es responsable porque estaría habiendo violado dos normas de su convenio constitutivo, el 5 y el 6, que le impiden al fondo dar dinero para que esos dineros salgan del país.
Bueno, vamos a hablar ahora de un paciente trasplantado, Héctor Manca, quien dialogó con Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa y habló que donar órganos, o comentó que donar órganos, es el mayor acto de amor sobre la faz de la Tierra. Héctor Etín Manca, hace 19 años, inició una cruzada para concientizar a la población sobre la importancia de la donación de órganos. Él, como paciente trasplantado hepático, también acompaña a los pacientes receptores en el tránsito hacia el trasplante. Bueno, todo esto viene por las barbaridades que dijo Diana Mondino, la diputada electa de La Libertad en Peligro. Vamos a escuchar a Héctor Manca en diálogo con Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa.
Difícil aceptar que se hable de órgano en mercado. La verdad que yo en 19 años que llevo de campaña, la primera vez que me pasa, pero es verdad que los últimos días muchas radios, incluso muchos programas de televisión me han invitado a dar mi testimonio como paciente trasplantado hepático. Claro. Y la verdad que uno no termina de entender por qué tanta hazaña con el tema.
¿Y si no es mercado, qué es donar órganos?
Es el mayor acto de amor que hay sobre la faz de la Tierra. O sea, sabemos que es una práctica relativamente nueva de los últimos 50, 60 años, y si uno toma que la revolución industrial en Europa demoró 150 años en expandirse, estamos hablando de que es un tema nuevo. Hace 20 años no existía el banco de donantes de médula ósea, hoy hay. Entonces, uno no sabe qué va a pasar con la ciencia mañana, eso también es otra cosa, ¿no? Pero hablar sobre mercado de órganos es algo de voltear abajo todos los cimientos de lo que se viene trabajando hace muchos años con respecto a caracterizarlo como un acto de amor, de altruismo, de generosidad y más que nada de solidaridad, uh-huh. porque es un acto de, más allá de la empatía que tienen ponerse en el lugar del otro, porque hay que estar en el lugar de la persona que está en lista de espera. Claro. Hablar de mercado de órganos es tremendamente malo porque no le está dando aliento a las personas que están en lista de espera, en primer lugar, y otra, que los donantes se ven engrandecidos con un acto de amor como es la decisión de donar los órganos, y escuchar posturas erróneas sin información precisa. Convengamos que hay una cara visible, pero hay equipos detrás de esa cara visible que están todos errados, porque si el cara visible habla mal, hay un equipo que está desinformado y hay un equipo que está totalmente pensando fuera de lugar.
Ahí está la palabra del paciente trasplantado Héctor Manca, dialogando con Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa. Donar órganos es el mayor acto de amor sobre la faz de la Tierra, expresaba Héctor Manca, saliendo al cruce de las pavorosas declaraciones de Diana Mondino, la diputada nacional electa de la ultraderecha que lidera Milei. Habló Mercedes Franco Laprovita, dialogó con Radio Nacional General Madariaga Paso de los Libres, recorriendo los barrios inundados en la provincia de Corrientes. La concejala de Unión por la Patria de esa provincia señaló que la ministra de Desarrollo Social vino personalmente a Corrientes para evaluar la situación crítica, para evaluar la situación crítica junto con el gobierno provincial. La palabra de Franco Laprovita.
Bueno, la situación, la verdad que es una situación crítica. Si bien no llegamos todavía a la marca de nivel de evacuación histórico, que es 7 metros, estamos muy cerca y la situación es que hay numerosas familias en Corrientes Capital que ya han sido autoevacuadas y que, bueno, que están con el agua en sus casas, ¿no? Como así también sabemos de otras localidades de la provincia que están con este grave problema climático. Y bueno, es por ello que la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, personalmente vino a Corrientes a evaluar la situación crítica junto con el gobierno provincial, articulando con el municipio también, y sobre todo viendo cuál es la situación con la gente de prefectura, ¿no?, la Argentina, que él los llevó a distintos lugares y localidades que las cuales han sido muy afectadas. Bueno, entre ellos, bueno, acá en Corrientes Capital puntualmente, en dos barrios, que es el barrio Itatí y el barrio Punta Taitalo, pero también quedó todo un equipo de Desarrollo Social de la Nación trabajando en el relevamiento de estas familias para llegar la ayuda adecuada y la ayuda que está necesitando, ¿no?, la asistencia que está necesitando estas familias correntinas.
Bueno, ahí está la palabra de Mercedes Franco Laprovita, concejala de Unión por la Patria, allí en Paso de los Libres. Habló con Nacional Rock Gabriel Catopodis, que el otro día se conoció a través de las redes un enorme acto de militancia por parte del ministro arriba de un tren. Arriba de un tren ahí arengando Catopodis, tratando de que la gente vaya a votar con esperanza, que no vote con bronca, sino con esperanza. No demos por sentado que la gente entiende lo peligroso que es Milei. En Rock and Roll hablaron con un Catopodis, ministro de Obras Públicas, quien expresó: no demos por sentado que la gente entiende lo peligroso que es el candidato de la ultraderecha. Gabriel Catopodis, esto decía.
Bueno, van a ser 15 días, me parece, así, ¿no? Todos los militantes, intendentes, ministros, todos estamos en la calle, todos hablando en ese mano a mano, que nos tiene que permitir, me parece, dos cosas, Lautaro. La primera es aquellos que no nos votaron en estas elecciones, pero que están pensando el voto, tenemos que decirles que hoy necesitamos que acompañen a Sergio Massa, pero que no resignen sus posiciones, no necesitamos que suscriban a todo lo que nosotros planteamos, ni que sean fanáticos de nuestra fuerza política, que nos voten y que al otro día sigan siendo oposición, sigan teniendo una actitud de mucha exigencia para con nosotros. Y a los demás que puedan estar pensando en votar a Milei, tienen que saber, tienen que conocer lo que Milei propone. Mucha gente enojada que dice que pueden estar votando a Milei, pero que nunca lo escucharon, nunca, no saben lo que propone. Bueno, nuestra tarea militante, me parece, la mía por lo menos, la forma que yo tengo de militar esta parte de la campaña, es también explicarles a cada uno, bueno, por qué Milei es peligroso para el país, ¿no? Porque va a sacar los remedios de los jubilados, porque va a pasar el pasaje del colectivo de 50 mangos a 500, 600 mangos, porque va a aumentar la luz 3 o 4 veces a lo que hoy estamos pagando esa boleta subsidiada. Y me parece que todo eso es lo que se tiene que entender para definitivamente pensar y hacernos responsables del voto.
Ahí está la palabra del ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, además ex intendente del partido de San Martín. Habló Nicolás Kreplak, título del Diario Nacional, dialogó con Mendoza Aquino señalando que con Milei la mayoría de comunidades se quedaría sin servicios de salud. El ministro de Salud bonaerense comentó: en temprano es mejor, las consecuencias de la propuesta del candidato presidencial de la ultraderecha, Javier Milei, acerca de la salud pública en caso de ser nuevo presidente de Argentina. Nicolás Kreplak criticó las posturas del ultraderechista, expresando el modelo que utilizaron en Colombia o en Chile es algo que fracasó rotundamente, porque la idea es que todo lo que sea público siga con la lógica de lo privado, por lo cual es empezar a competir por seguros, por prácticas, y eso trae como consecuencia que los hospitales públicos, clínicas o centros de salud de barrios no puedan resistir y cierren. Nicolás Kreplak.
Sí, proponen un modelo que se ha utilizado en otros países del mundo, en Colombia, en Chile y en otros lugares más, y que ha fracasado rotundamente, porque básicamente la idea es hacer que todo lo público empiece a funcionar con la lógica de lo privado. Con lo cual tienen que empezar a competir por seguros, por prestaciones, por prácticas. Y que eso ha tenido en todo el mundo, donde se implementó, lo que termina sucediendo es que los lugares donde hay sanatorios o clínicas, perdón, hospitales públicos pequeños o centros de salud de barrios, no pueden resistir por el volumen de población que puede utilizarlo, no pueden resistir, entonces se cierran. Y terminan concentrándose en la oferta de salud en las grandes ciudades, especialmente en algunos sectores empresariales. Esto es lo que ha pasado en muchos lugares del mundo. Así que la primera cosa que pasaría si Milei lleva adelante ese sistema que quiere proponer es que la mayor parte de nuestros pueblos, comunidades, barrios, se quedarían sin servicio de salud. Hoy el sistema de salud público lo sostiene, pero no es un negocio. Se sostiene porque la salud es un derecho. Entonces, se lo sostiene a costo del Estado, porque eventualmente si hay un accidente en una ruta, en un camino, en una localidad de 10.000, 15.000 habitantes, necesita tener un hospital abierto, con una guardia abierta, y eso cuesta dinero, que cuando sea necesario va a salvar una vida. Pero mientras tanto no es una rentabilidad, porque no todo es negocio en la vida.
Ahí está la palabra de Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, dialogando con Radio Nacional Mendozaquino, señalando que con Milei la mayoría de las comunidades se quedaría sin servicios de salud. Cuarenta y seis de la mañana, Sonia querida.
Claudio César, vamos a seguir paseando por el país, si te parece, a Bahía Blanca, allí en la provincia de Buenos Aires. De paso saludamos a quienes nos escuchan, ¿no?
Muy
a través
bien, muy bien.
De nuestra LRA 13. El cielo está ligeramente nublado, 20 grados una décima la temperatura, 52% la humedad. Para hoy se anuncian por Bahía tormentas durante la mañana, también hacia la tarde, y una temperatura máxima de 27 grados. De Bahía Blanca, raudamente volamos a Rosario, en la provincia de Santa Fe, donde el cielo está despejado. 16 grados 8 décimas la temperatura, la humedad 85%. Se habla de una máxima de 33 grados. Hoy por Rosario, con tormentas anunciadas a partir de la tarde. Y de Rosario, volamos a Ushuaia y sin escalas. Saludamos a todos los amigos y amigas del fin del mundo. El cielo está algo nublado por Ushuaia ahora. 8 grados 2 décimas la temperatura, 6 grados 3 la térmica y la máxima pronosticada para hoy con lloviznas desde la mañana es de apenas 9 grados.
Epa, epa.
De Ushuaia volvemos a la ciudad de Buenos Aires, donde el cielo sigue despejado. Tenemos 18 grados 3 décimas de temperatura, 82% la humedad y 31 grados de máxima pronosticados para esta jornada de martes, con tormentas a partir de la tarde y también hacia la noche.
Atento, tormentas en la tarde-noche, 4:48.
Mensajitos que van llegando a nuestro WhatsApp también. Hola, buena madrugada. Leí por ahí que el diputado Rodolfo Taylade pidió en sede judicial que se le prohíba la salida del país a Mauricio Macri porque tiene 7 causas judiciales activas. El Fondo Monetario Internacional viene a la Argentina a investigar qué hizo Macri con los 45 mil millones de dólares del préstamo. Pregunto, ¿se hará justicia por fin? Abrazo fuerte.
Habrá que ver. Son 7 causas. En realidad Macri tiene 214, ¿eh? 214 y hay 7 abiertas, ¿eh?
Carlitos, beso para vos. Edu de Villavoz, hola Claudio, Sonia y operadores, los abrazo. Y les agradezco haber pasado a Rally Barrio Nuevo.
Ah, muy bien.
Beso, Edu, nos encanta que hayas disfrutado de la apertura musical de nuestro diario de hoy. Hola Claudio, Sonia, buenas, aquí estoy retomando un viejo sueño, mi descanso. Y obviamente poniendo la radio para escucharlos y sentir las buenas ondas. Amigos, gracias por acompañarme. Cargo el mate y sigo. José de Bahía Blanca. Bueno, un beso grande para José.
Abrazo, José.
Rodolfo de Rosario, que vuestro día esté lleno de energía y optimismo. Feliz martes con la grata compañía radial de Sonia Ferraris y Claudio Orellano. Saludos. Rodolfo, como siempre, allí prendido nuestro diario. Rodolfo. Muchos besos para vos también. Hola Claudio, Sonia, Lautaro, un abrazo fuerte para cada uno de ustedes y que Dios los llene de bendiciones. Nuestro amigo Adrián de Tucumán. Por aquí también nos dicen, buenos días chicos, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Gracias por acompañarme como siempre. Soy Alejandro de Villa La Angostura, provincia de Neuquén. Bueno, un beso, Ale, gracias.
Abrazo.
Hola Claudio, Sonia, espero que estén bien junto a sus colegas allí en Nacional. Beso grande y me encanta escucharlos, son una fuerza que me atrae.
Muy bien.
David Vázquez, de Cañuelas. Y Aramimbi, nuestra querida amiga que nos escucha allí en Paraná, saluda también y se suma a nuestro diario.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias a todos los compañeros, compañeras que se comunican con la radio pública a través del chat nacional, como siempre, cada mañana, cada madrugada, y el momento sensible, romántico, arriba al Diario Nacional.
Arriba, mi querido Claudio, de la mano. Esta es una versión un tanto particular, ¿no? De este famoso poema llevado a canción, original del poeta venezolano Andrés Eloy Blanco. El poema se llama Píntame Angelitos Negros, pero bueno, como canción lo conocemos como Angelitos Negros. ¿Y sabes cuál es la versión que vamos a compartir? La de Coco Vanegas.
¡Apa!
Así que a disfrutarlo.
El rumbo de tantos pintores viejos,
aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros
que también se van al cielo.
Todos los negritos vuelan. Pintor de santos de alcohol,
en el cuerpo. ¿Por qué si al pintar tus cuadros te olvidaste de los negros? Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Van al cielo, todos los negritos buenos. Pintar, si pintas con amor, ¿por qué su color? Si sabes que los negros también los quiere Dios. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste.
Gente que trabaja.
Gente que festeja.
Gente que estudia.
Gente que baila.
Gente que gestiona.
Gente que ama.
Gente que se une y deja su marca. La radio pública la acompaña.
Radio Nacional. Marca País.
El martes 7 de noviembre, a las 18 horas, se presenta el libro y el documental Artífices de Dos Mundos, del doctor Julio César Posse, en el auditorio de Radio Nacional.
Yo les agradezco mucho este homenaje porque esto desmiente mucho de lo que se ha dicho de la historia del siglo XX. Una de las características de este siglo es la destrucción del pasado.
El libro recrea la historia familiar del autor desde la inmigración de sus abuelos a la ciudad de La Plata hasta la desaparición de sus dos hijos durante la última dictadura militar. Participan Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires; Ramiro Posse, nieto del autor y compilador del libro; Nacional Doc, realizadores del documental. Cierre musical con Carmen Sánchez Viamonte. Martes 7 de noviembre a las 18 horas en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555. Entrada gratuita.
Martes. Todos los días. Nacional.
La radio pública. Nacional Digital. Una señal. Todas las radios. Frecuencia online de Radio Nacional.
Creo que hemos armado para hoy un lindo programa, ¿eh?
Diego Eterno.
Un espacio sin tiempo, donde el ayer y el mañana encuentran la forma de ser parte del presente.
Los discos de la música popular argentina.
Una nueva entrevista federal.
Encontrá los contenidos que forman parte de las emisoras de la radio pública.
Mi nombre es Gillespie y les doy la bienvenida.
Entrevistas, producciones especiales, conciertos.
Bienvenidos a otro especial.
Material de archivo, podcast, radioteatros.
Programas de todas las épocas.
Lo que cabe en un lápiz.
Escuchala en nacionaldigital.com.ar. Todas las radios. Una sola señal. Nacional Digital.
Agenda Nacional. Títulos de tapa. Política. Economía. Deportes. Cultura y espectáculos. Laborales. Policiales. Sociedad. Géneros. Derechos humanos. Humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Estamos a segundos apenas de las 5 de la madrugada, se va la segunda hora del Diario Nacional.
Exactamente, bueno, los músicos independientes, recordamos, se manifiestan en contra de las propuestas de Milei, entre ellos Susana Rinaldi, León Gieco, Víctor Heredia. Difundieron un comunicado rescatando la necesidad de contar con un Estado presente, preservar una educación pública y gratuita y promover el debate democrático, ¿sí? Publicado en redes sociales, el mensaje de los artistas bajo el lema "No es lo mismo" enfatizó en la importancia de un Estado presente en las políticas públicas a favor de la diversidad cultural en contraste con la posibilidad de un Estado ausente a partir del 10 de diciembre. Reitero, lo firmaron el comunicado Lito Vitale, Teresa Parodi, Pedro Aznar, Víctor Heredia, Gustavo Santaolalla, Lito Nevia, León Gieco, Susana Rinaldi, entre otros. Segunda hora del Diario Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Sergio Massa realizó una recorrida por distintas ciudades de Córdoba. Allí cosechó el apoyo de dirigentes políticos y empresarios y cerró la jornada en la capital provincial con un multitudinario acto en el Club General Paz Juniors. El ministro volvió a convocar a un gobierno de unidad nacional y anticipó que en caso de ganar llamará a Martín Yarlora para pedirle trabajar juntos y terminar con tantos años de desencuentros. El ciclo lectivo 2024 tendrá al menos 190 días de clase efectivos. El ministro de Educación encabezó la 127ª Asamblea del Consejo Federal de Educación, que aprobó esta resolución para las 24 jurisdicciones educativas. Esta resolución encomienda también la elaboración de un dispositivo tecnológico de información digital que permita la identificación y el registro de los días de clase cumplidos y no cumplidos.
Deportes.
Hablamos de Boca, repercusiones tras la dimisión a su cargo por parte de Almirón. Riquelme ratificó a Herrón como técnico del Xeneize. El vicepresidente de Boca confirmó a su ex compañero y actual entrenador de reserva como el entrenador de la primera división hasta el final de la temporada. El técnico estará a cargo a partir del día de mañana, cuando Boca visite el Bajo Flores para jugar con San Lorenzo y cierra así la 12ª fecha del torneo de la Copa de la Liga Profesional. Lo secundarán en su cargo Walter Pico y Morel Rodríguez. Serán quienes harán las veces de ayudante técnico. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Corrientes, la temperatura es de 21 grados 8 décimos, humedad 81%, el cielo está despejado. En Buenos Aires, la actual, 18 grados 3 décimos, humedad 82%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
¡Es nacional!
¡Esa actitud es libertad!
mucho más.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
año 2006, cuarto álbum como solista de Gustavo Cerati, desde Ahí Vamos. Elegimos Lago en el Cielo para abrir la hora en el Diario Nacional.
Gustavo Cerati, Lago en el Cielo, abriendo la tercera hora dedicada al rock nacional como hacemos habitualmente, ya transitando el tramo final de nuestro Diario Nacional aquí por la Radio Pública. Y ya ha pasado 8 minutos de las 5 de la mañana, le damos la bienvenida a...
A los de las 5, hola, buen día, bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos, arrancando el martes, juntos y en sintonía.
Cinco y ocho de la mañana, ¿cómo andan? Bueno, a levantarse, se ha dicho, con esa energía, con ese vigor que los caracteriza. Por eso nosotros traemos a esta hora aires caribeños en este momento distinto y diferente de la mano de Juan de Marcos González en este Guapachá jamaiquino titulado Tributo al Niño Rivera con todas las estrellas de la Cuba africana, donde lo escuchás a Maracas Valle, Orlando Maracas Valle en la flauta. En la trompeta Manuel Guajiro Mirabal. En el laúd el gran laudista cubano Barbarito Torres. Y en el canto, en la canción, el hombre de la tremenda choricera, Ignacio Mazacote Carrillo. Guapachá. Vamos a levantarse, se ha dicho. 5:10 de la mañana. Iniciamos así esta última parte de nuestro diario. A toda música, a toda información. También el clima. Sonia te va a contar ahora cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, Sonia.
Tenemos el cielo despejadísimo sobre el obelisco aquí en pleno microcentro en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura, te digo que se mantuvo durante toda la madrugada. Claudio César no varió demasiado, unas décimas apenas, 18 grados 5. La humedad 79%, la presión 1007, decimal 3, hectopascales, y el viento proviene del noreste a 11 kilómetros en la hora. La temperatura máxima pronosticada para hoy 31 grados con tormentas anunciadas hacia la tarde.
Bueno, un día caluroso va a ser el de hoy, veraniego, pero después algunas tormentas que eso va a generar seguramente alguna disminución en la marca térmica. 5:11 de la mañana en la radio de servicio y está el calendario de pagos del ANSES. Para esta jornada, Sonia querida.
Así es, hablamos de hoy martes 7 de noviembre, ya que ANSES va a estar abonando pensiones no contributivas a quienes tengan documentos terminados en 6 y 7. Y además, Claudio, vamos a contarles a nuestros amigos que ANSES recuerda que hasta el viernes 10 se va a pagar la segunda cuota del refuerzo para trabajadores informales de 47.000 pesos. Esto será según la terminación de documentos. Hoy les toca a quienes tengan DNI finalizados en 0, 1 y 2.
Perfecto, perfecto. Esa es la información que tenemos del ANSES y por supuesto adicionales también.
ANSES informa que los jubilados y los trabajadores en relación de dependencia que hayan solicitado su crédito antes del 6 de noviembre, es decir, antes del día de ayer, podrán solicitar la ampliación con los nuevos montos desde hoy, martes 7, de manera online, en la web del organismo, ingresando a www.anses.gov.ar o la aplicación Mi ANSES con CUIL y clave de la seguridad social sin necesidad de ir a una oficina. De esta manera, los jubilados y pensionados pueden requerir hasta 600.000 pesos y los trabajadores en relación de dependencia, aportantes al CIPA, hasta 1.000.000 de pesos todos los días, en el horario de 10 a 20.
Bueno, perfecto. Esta es la información que nos provee habitualmente la ANSES diariamente y como servicio del Diario Nacional. 5:12 en toda la República Argentina. 5:14 de la mañana y Lautaro Villamor con mucha información, fútbol, pasión nacional. Lautaro.
Sí, tal cual, Claudio. La verdad que hay mucho, repasamos hace un rato los resultados, algunos de ellos sorpresivos de esta fecha 12, como por ejemplo la victoria de Tigre en Córdoba 3-0 ante Belgrano. Pero naturalmente una de las noticias que hoy es portada del deporte está vinculado a las horas que transita Boca después de perder la final de la Copa Libertadores, con palabras, a mí me parece siempre inteligentes y estratégicas, de Juan Román Riquelme, que habló y habló de todo. Por supuesto que no le esquivó al bulto, porque se
refirió, como siempre,
se refirió al Almirón, se refirió al planteo de Almirón, que no dijo, no utilizó la palabra mezquino, pero sí dijo que para ganar evidentemente tenés que arriesgar, y eso es lo que no hizo evidentemente el conjunto argentino. Otra de las cositas que me anoté para compartir con la audiencia, porque me parece que vale la pena hacerlo, este fin de semana sabemos que Novak Djokovic se adjudicó, hablamos de tenis, el Master 1000 de París, y la verdad que uno, esta discusión de quién es el mejor, bueno, no sé quién dice quién es el mejor, o si el mejor es el que más ganó, si el mejor es el que mejor juega, o quién dice quién es el que mejor juega, evidentemente 40 Master 1000. Acá tengo la comparación que me anoté para justamente hacer con los oyentes. 24 Grand Slam contra 20 de Roger Federer contra 22 de Rafael Nadal, con aparte la salvedad, querido Claudio, de la diferencia de edad, ¿no? Porque ten en cuenta que Federer tiene 42, ya está retirado hace rato.
Claro, claro.
Nadal tiene 37 y va a ser las últimas armas seguramente el año que viene. A eso sumale que ganó más torneos que Nadal, no ganó más que Federer, es cierto, porque en total ganó 103, pero ganó más de los mejores, los Master 1000, los torneos de maestros, que tienen lo
claro,
mismo que Federer.
Claro, claro.
Nadal, vos sabés que no ganó ningún torneo de maestros, no, es la gran, si querés, falencia.
Sí, pero se ganó todos los Roland Garros.
Pero se ganó todos los Roland Garros, así que es una discusión, yo digo, evidentemente cada uno fue bueno en su época, porque si uno mira para atrás tiene que nombrar, qué sé yo, no sé, a Rod Laver.
Y además lo daban por muerto siempre a Nadal, y siempre Nadal le resurgía de las cenizas como el ave fénix.
Totalmente. Vos sabés que me acuerdo en aquel primer Roland Garros que gana en el año 2005, Rafael Nadal,
sí,
que tanto decían, no, con este tipo de juego, no va a poder jugar más de uno o dos años, no va a llegar a ser número uno del mundo. Bueno, qué errados esos pronósticos. Otra de las cosas que tiene a favor Djokovic, la cantidad de semanas como número uno del mundo. La verdad, chapó, lo de Novak Djokovic, impresionante, y bueno, también vale la pena recordar que el torneo de maestros que se viene ahora del 12 al 19 de noviembre y que se va a disputar en Turín, lo ganaron en su momento dos argentinos, Nalbandian en el 2005, que se jugaba en Shanghái, y el gran Willy Vilas en el año 1974, se jugaba en Pasto, señores, en Australia,
claro,
ante Nastase.
Claro, claro, ante Willy Nastase, el jugador rumano.
Exactamente.
Bueno, Vilas era entrenado por otro rumano, John Tiria.
Oh, por favor.
John Tiria, que ese era el entrenador de Willy.
Exactamente.
De Willy Vilas,
Hay innumerables anécdotas de esa relación fabulosa, entrenador, jugador, entre el gran Willy Vilas y el gran John Tiriac.
Exactamente, exactamente. Bueno, muy bien. ¿Algo más para decir?
Sí, querido Claudio, recordemos que mañana cierra la fecha 12 con el partido que van a protagonizar a las 19 horas San Lorenzo de Almagro y Boca Juniors.
Bueno, muy bien. Recordemos que Massa evocó a De la Sota. Córdoba es el corazón de la Argentina. El candidato presidencial de Unión por la Patria recordó al exgobernador cordobés, instó a la Unidad Nacional y prometió una agenda de trabajo con el gobernador Jar Llora. Ah, me estaba enterando. Errón va a estar acompañado de Kicillof. Errón va a estar acompañado de Morel Rodríguez y Walter Pico.
Claro, sí, lo dijo en conferencia de prensa Juan Román Riquelme, tal cual. Sí, sí, bueno, dos históricos de la casa, ¿no? Está claro.
Totalmente, totalmente. Bueno, ahora sí, Kicillof, la campaña se termina cuando Sergio Massa esté en la casa de gobierno. Estela de Carlotto, Milei es un personaje siniestro, dijo en diálogo con C5N, la dura crítica de Patricia Bullrich a Juntos por el Cambio, era un envase ya muy destruido, elecciones, quitar los subsidios al transporte, llevar a 722 pesos el boleto de colectivo. Bueno, Massa obtuvo varios apoyos. Uno de Urtubey, que mostró su apoyo a Massa en el balotaje. Hace falta un gobierno de unidad nacional. El otro apoyo lo recibió de Camaño, ¿sí? De la diputada Graciela Camaño, que brindó el apoyo a Sergio Tomás Massa. 5:19. Vamos a escuchar a Blanquita Osuna, diputada nacional del Frente de Todos de Entre Ríos. Hay que poner límites al afán de debilitar el pacto democrático. El Frente de Todos impulsa la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, un proyecto consensuado con la oposición que penalice las posiciones negacionistas del terrorismo de Estado y de crímenes de lesa humanidad. Admitió Blanca, en diálogo con la radio pública, que hay varios proyectos en análisis que tienen que ver con identificar el delito para sostener la conciencia social y que la fortalezcan. Blanca Osuna.
La verdad que sí, son varios proyectos. Ya hubo una primera reunión convocada por la Comisión de Derechos Humanos que preside Hugo Yasky. Y en este sentido, la verdad que yo creo que es importante no solamente debatir sobre proyectos, sino dejar instalado y expandir una voz que ponga límites a ese afán de debilitar un pacto democrático cuya construcción social y política, bueno, encabezaron los organismos, pero de algún modo se expresó en diversas manifestaciones de nuestro propio pueblo. Creo que estos impulsos que van a favor de algún modo de redimir a los responsables de una de las peores etapas de la historia argentina, me parece que es más que opiniones tiradas al azar o de algún modo, no sé, opiniones libres, uh-huh. ¿No? Que hay evidentemente una voluntad de insistir en la continuidad del horror, de naturalizar, de banalizar algo que realmente en nuestra historia es la etapa más oscura, costó tanta vida, tanto dolor.
Ahí está la palabra de la diputada nacional del Frente de Todos de Entre Ríos, Blanca Osuna. Bueno, Massa en Córdoba, dijo Massa, entre otras tantas cosas, bueno, importante recorrida de Massa en Córdoba, quiero decirlo, porque estuvo acompañado de importantes intendentes como el de San Francisco, como el de Villa María, como el intendente de Altagracia, aunque el intendente Carlos Paz, la mayoría de ellos que responden al gobernador Juan Schiaretti. Este es el dato importante. También estuvo Natalia de la Sota presente, Nadia Fernández, vicepresidenta de la legislatura, en el imponente acto que tuvo lugar anoche en el Club General Paz Junior de la capital provincial. El Estadio General Paz Junior está cruzando el río, justamente la costanera del río, frente al Paz Junior está el Panal, la sede de gobierno de la provincia de Córdoba. 5:23, vamos a escuchar a Sergio Tomás Massa hablando en defensa de la industria nacional.
La tarea más importante que tenemos por delante a esa unidad nacional en defensa de la industria argentina frente a aquellos que hoy vienen a plantear la apertura indiscriminada de la economía. Defender la industria nacional, que es defender el trabajo argentino. Tenemos que llamar a la unidad nacional para construir ese abrazo virtuoso que los argentinos nos debemos, entendiendo que uno de los grandes motores de la economía argentina están nuestros productores agropecuarios, que sientan que vamos al abrazo de ellos, que queremos arraigo, que queremos desarrollo rural, que queremos al interior del interior de la Argentina.
Bueno, también dijo Massa que a partir del 10 de diciembre, en caso de asumir la primera magistratura, nos vamos a encontrar con un nuevo mundo del trabajo. Así lo decía Sergio Tomás Massa ante la multitud.
Estamos frente a un nuevo tiempo que la revolución de la tecnología nos obliga a pensar el nuevo mundo del trabajo, que nos obliga a modernizarnos, a mirar cómo impacta la inteligencia artificial, la robótica en los procesos productivos, pero también a defender el trabajo con derecho a la indemnización, con derecho a las vacaciones pagas, frente a aquellos que creen que esta revolución les da la oportunidad de transformar a nuestros trabajadores en esclavos o ciudadanos de segunda.
Ahí está la palabra de Sergio Tomás Massa. Quiero decirles que tal como me inculcara José Manuel de la Sota, voy a ser el presidente que abrace a Córdoba para terminar con tantos años de desencuentro, enfatizó Sergio Tomás Massa durante el acto multitudinario en el Club General Paz Junior, y agregó que si el 10 de diciembre tengo la responsabilidad de gobernar la Argentina, voy a juntar a mi gabinete y lo voy a llamar al gobernador Yaryora, que es al que eligieron los cordobeses y cordobesas.
Que tal y como me inculcara José Manuel, voy a ser el presidente que abrace definitivamente a Córdoba para terminar con tantos años de desencuentro. Y quiero decirle a cada cordobés y a cada cordobesa que sepan que si el 10 de diciembre tengo la responsabilidad de gobernar la Argentina, voy a juntar a mi gabinete, voy a llamar al gobernador Yaryora, que es el que eligieron los cordobeses.
Ahí está Sergio Tomás Massa. Si el 10 de diciembre tengo la responsabilidad de gobernar la Argentina, voy a juntar a mi gabinete y lo voy a llamar al gobernador Yaryora, que es al que eligieron los cordobeses y las cordobesas. Pero lo decía Sergio Tomás Massa, estuvo también en Río Cuarto, en la capital alterna de la provincia de Córdoba, señalando que me asusta un candidato que dice que va a eliminar subsidios y condena las pymes. El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, afirmó que es fundamental cuidar el ingreso de los argentinos y advirtió que algunas de las propuestas de su adversario de la libertad que peligra, Javier Milei, significarán condenar la pyme y a la producción a perder competitividad.
Creo de verdad que es fundamental cuidar el ingreso de los argentinos. Y me asusta y me preocupa y me da miedo escuchar a un candidato que dice que va a eliminar el subsidio al transporte, porque es llevar a 722 pesos el boleto de colectivo de cada uno de los y las cordobeses. Me asusta y me da miedo un candidato que dice que va a liberar el precio del combustible, porque es llevar el litro de nafta a 800 pesos. Es condenar a la pyme y a la producción a perder competitividad. Es condenar al laburante a dejar el coche en la puerta de la casa porque no lo puede usar.
Ahí está la palabra del candidato Sergio Tomás Massa en Río Cuarto. Comenzó su gira por Río Cuarto y luego se dirigió a la capital cordobesa, el candidato de Unión por la Patria, Sergio Tomás Massa, quien también agradeció al ex mandatario salteño Juan Manuel Urtubey por su demostración pública de apoyo reciente. Lo decíamos, estaba acompañado también por el ministro de Transporte, Diego Giuliano, cuando asistió a Río Cuarto a la ampliación del sistema SUBE para 7 localidades de Córdoba. Luego, el candidato presidencial de UP visitó la empresa Bio4 junto a la secretaria de Energía, Flavia Royón, donde ambos recorrieron las instalaciones y conversaron con los trabajadores con el foco puesto en el bioetanol, materia energética clave para la provincia de Córdoba. ¿Qué dijo Massa? Quiero que nunca más Córdoba tenga que empezar un juicio para tener lo que le corresponde. Aseguró que una eventual gestión suya al frente del gobierno será parte de una nueva etapa en la que nunca más Córdoba tendrá que hacer un juicio a la nación.
Y quiero por último agradecerles. Sé que es una provincia que a lo largo de los últimos años ha peleado por su desarrollo y por su crecimiento, muchas veces sintiéndose sola, muchas veces sintiendo que desde el poder central se le dio la espalda, muchas veces sintiendo que era injusta la distribución de ingresos respecto del aporte que hacían. Por la parte que me toque, mis disculpas a los cordobeses. Por la parte que me corresponde, desde el 10 de diciembre, mi compromiso en memoria de José Manuel de la Sota, de que Córdoba, como corazón de nuestro país, sea parte del crecimiento, del desarrollo, y que nunca por más le tenga que hacer juicio a la nación para ser parte de la justa distribución de ingresos. Gracias a los trabajadores, a las trabajadoras, gracias a los empresarios, a los intendentes. Trabajemos juntos por la Argentina de la Unión Nacional, que abrace definitivamente a todos los cordobeses.
Ahí está el candidato de Unión por la Patria, el candidato presidencial Sergio Massa, que también en Córdoba particularmente hizo subir al escenario al empresario cordobés Juan Blangino, que cuenta con una fábrica de pisos graníticos en la localidad de Monte Grande, en Río Primero, a 80 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba, al sureste, en rigor de verdad, que es ahí por la autopista Córdoba-Rosario. Representa el interior productivo, dijo Massa, la Córdoba exportadora, los cordobeses que generan trabajo, las personas con discapacidad que siguen trabajando y no se quiebran, y hoy exportan a más de 60 países y genera trabajo. Además, el funcionario explicó que le hizo una promesa al fabricante de tomar mate en la Casa Rosada después del 10 de diciembre. Lo hizo subir a Juan Blangino, conocido Juan, conocido empresario de la provincia de Córdoba. Y lo interesante, que bueno, acompañaron a Massa el intendente de Villa María, Eduardo Castelo, el intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, el intendente de Altagracia, Martín Torres. También hubo un funcionario de Cultura de Córdoba que responde a Schiaretti, acompañando a Sergio Tomás Massa, además de Natalia de la Sota, Nadia Fernández y otros integrantes del PJ cordobés que han decidido apoyar al candidato presidencial Sergio Massa para el balotaje. 5:32. Y habló Oscar Parrilli, el senador nacional por la provincia de Neuquén, quien indicó que en las elecciones del 19 de noviembre se decide entre dos modelos de país y sobre el rol del Estado. Añadió, la propuesta que hay del otro lado es la destrucción. Así habló Oscar Parrilli con LRA 53, Nacional San Martín de los Andes.
Creo que se sacaron la careta, digamos, ¿no? Lo que tanto hablaba este candidato de la casta. Bueno, terminó con lo peor de la casta, porque la verdad que lo que significa, no todo Cambiemos, ¿no? Desde ya ni todos los dirigentes del radicalismo que estuvieron allí, pero fundamentalmente tanto Bullrich como Macri son lo peor de la casta política argentina, de la violencia, de las actitudes, persecución, del espionaje político, de la utilización de la justicia para proteger sus intereses personales, sus negocios, ¿no? El macrismo, no nos olvidemos todas las causas que tiene, ¿no? Desde el tema de la deuda que tomó con el fondo hasta el soterramiento del Sarmiento, los Panama Papers, las 40 sociedades que tenía en el exterior con fondos no declarados, el hermano que blanqueó 37 millones de dólares que no se saben de dónde salieron, los peajes, bueno, todo eso es Macri, ¿no? La utilización de la justicia para defender sus negocios personales. personales y además para perseguir y atacar a los opositores, no solamente dirigentes políticos, empresariales, sindicales, a ellos mismos, ¿no? Recordemos que Macri espió hasta a su hermana y espió a Larreta y espió a Santilli, digamos. Entonces, lo que hizo este candidato con esta alianza que hicieron con Macri y con Bullrich, Milei es sacarse la careta. No vienen a pelear contra la casta, como ellos dicen. Bien, son parte de lo peor de la casta política argentina y de la que está emparentada con la violencia, con la corrupción, con el espionaje político y con el endeudamiento de la Argentina.
Bueno, ahí está la palabra del senador nacional por Neuquén, Oscar Parrilli, ¿eh? Oscar Parrilli. Bueno, vamos a escuchar a Graciela Camaño, la diputada nacional de Identidad bonaerense, que dijo: no tengo ninguna duda de que hay que acompañar a Sergio Tomás Massa. Manifestó su apoyo hacia el candidato presidencial de Unión por la Patria y pidió al pueblo que no haga caso a discursos pirotécnicos vacíos de contenido basados en la legítima bronca, pero que nos empuje a todos a un lugar indebido. Este es el diálogo que mantuvo Graciela Camaño con Luis Bremer en Nacional Folclórica.
Massa tiene una enorme responsabilidad. Massa tiene que entender el mensaje de las urnas. Si Sergio no entiende el mensaje de las urnas, va a ser muy triste su futuro. Massa tiene que entender que él no es el mejor, que él es la opción que nos quedó. Y que como la opción que nos quedó, tiene la obligación de mirar para todos lados y tiene la obligación de reivindicar la acción política con un gobierno serio, austero, ejemplar, honesto, que castigue fuertemente la corrupción y que realmente planifique participativamente. Yo no estoy haciendo mis declaraciones en la búsqueda de un cargo. Mi única preocupación hoy es cuidar a mi madre enferma. Yo estoy haciendo estas declaraciones porque siento la obligación moral, como política, como militante, como amante de la acción política, de que te podamos llegar a entender a qué se enfrenta la Argentina en la próxima elección.
Está claro entonces que es necesario en esta coyuntura y en este tiempo justamente el acompañamiento al candidato de Unión por la Patria.
No tengo duda.
Ahí está la palabra de Graciela Camaño, diputada nacional de Identidad bonaerense, quien manifestó su apoyo al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. Y lo decía hace un rato, otra que resolvió su apoyo a la candidatura de Sergio Massa es la diputada Tania Kijakevich, que fue una de las integrantes de la Juventud Peronista de Córdoba, dialogó con Radio Nacional Córdoba y dijo: aspiramos a que Massa rompa el 30% de los votos en nuestra provincia. Kijakevich señaló que la llegada de Sergio a Córdoba viene a saldar una deuda con la militancia local y luego agregó que el objetivo del candidato de Unión por la Patria es lograr en Córdoba un 30% de los votos en el balotaje. Vamos a escuchar en diálogo con Nacional Córdoba a Tania Kijakevich.
Sergio tenía una asignatura pendiente con el sur productivo de la provincia de Córdoba. Por eso en esta agenda se priorizó tanto Río Cuarto como la parte del sur productivo. Ahí Camiscray, donde va a estar conjuntamente con su equipo y con todas las cooperativas agroproductivas de la zona. Y después, por supuesto, también la asignatura pendiente con la militancia, el poder encontrarse con cada uno de los compañeros y compañeras, las organizaciones que han venido trabajando durante todo este desarrollo de la campaña, y creo que también, ¿no?, como una motivación para los próximos 15 días que nos quedan.
Uh-huh. ¿Cuál es el número que manejan desde el comando para poder recuperar aquí en Córdoba de cara al balotaje, dada cuenta el peso electoral de la provincia?
Estamos trabajando fuertemente uh-huh. para unos 30 puntos uh-huh. en la provincia de Córdoba, que creemos que estamos en condiciones de superarlo. No nos olvidemos que en esta provincia, más allá del porcentaje, los 14 puntos, casi 14 puntos que hicimos en la general, fue la provincia donde más creció Sergio. Y además esos 14 puntos son, la verdad que históricos para la coyuntura en la que estábamos, con un gobernador que de la provincia de Córdoba, como era Juan Schiaretti, que también estaba dentro de las opciones electorales que estaban en octubre. Así que la verdad que fue una elección, estábamos muy conformes con el resultado, con un buen trabajo estratégico, y ahora, por supuesto, que apuntamos a 30 puntos, que es más o menos el techo que podemos llegar a tener, y creo que Sergio está en condiciones de romper ese techo.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Ahí va llegando la milonga de mis amores. A las 6:20 de la mañana, con el maestro Rodolfo Mederos en el fuelle, Sergio Rivas en el contrabajo, Armando de la Vega en la guitarra, Milonga de mis amores de Pedro Laurens. Y Sonia tiene mucho que decir.
Contarles a nuestros amigos, a nuestras amigas que van arrancando el día, que en un ratito, a partir de las 6, llega el Chelo Ayala con el panorama nacional, con Mariana Gil Laborde, con Romina Wiener, Ramiro Pose y todo el equipo del servicio informativo de la radio pública. Además, tengo muchos mensajes para agradecer. Claudio César, que van llegando a través de nuestro WhatsApp. Antonio, desde Caseros, nos dice, Juan Schiaretti, como uno de los viejos remanentes, mastodontes, derechosos, indudable, pero muy lamentable, culmina su infructuosa carrera política, solapada por el silencio que lo mantuvo unido siempre a lo más rancio. Gracias por acompañar un triste final, no peronista de cinismo antidemocrático. Saludos para todos. Buen día, Sonia, Claudio, equipo de Radio Nacional, escuchándolos e informándome con ustedes. Luis Alberto Weingart, el ex antártico nativo de los Pagos de Algarrobo. Correcto lo que informaron sobre el tiempo en Bahía. Ojalá llueva mucho, es terrible la sequía por aquí. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Claro, hoy habíamos dicho que en Bahía se esperaba una temperatura muy elevada, ¿no?
Sí, claro.
Sergio de las Heras, muy buena madrugada, Sonia, Claudio, equipazo del Diario Nacional, acá estoy firme, como chorro de bombero loco, así nos divertimos a lo loco. Gracias por la compañía, como siempre arrancándonos una sonrisa. Sergio de las Heras además me llevó a la infancia con lo del bombero loco.
Pero claro, claro.
Muy buen día, mis amigos acá presentes rumbo a San Justo, con ustedes y unos mates más que ricos, buen martes. José Carlos, abrazo de oso y a no bajar los brazos, aunque nos piquen las piernas.
Muy bien, José Carlos, un abrazo grande.
Buena ruta, querido amigo, gracias. Compañeros queridos, Claudio César, Sonia Cristina, buenos días. Hoy es el día del Canillita, ese infaltable amigo que nos dejaba el diario por debajo de la puerta y ese amigo al que le compramos el diario cada fin de semana. Ese que aún con frío, lluvia y calor siempre está y se sabe todos los chismes del barrio. Cuánta falta que hacen, ¿no? A ellos mi homenaje y gracias por cada día en mi portátil, Gabriel de Villa Ballester.
Muy bien, Gabriel, ¿eh? Saludamos a todos los canillitas, Omar Plaini, secretario general del gremio de canillitas, y a todos los canillitas de la República Argentina.
Qué linda semblanza hizo. Buen día, amigos Claudio, Sonia, abrazos fuertes en este martes a toda la maravillosa gente que hace la radio pública. Un orgullo para nuestro país tener estos medios de comunicación que nos unen a lo largo de todo el territorio. Y este programa es una muestra de unión porque reciben los saludos y el cariño desde todos los puntos cardinales de nuestro amplio y hermoso país. Oscar Vaca, desde Río Grande, Tierra del Fuego, República Argentina.
Muy bien, Oscar Vaca, con Otto. Un abrazo grande allí en Río Grande.
Buen martes, Claudio, Sonia, queridos. Gusto de escucharlos. Hermoso amanecer, 5:30, y ya comienza a dar el sol en la ventana. Un fuerte abrazo. El profe José Luis, desde Miramar.
Muy bien.
Ángel de Puerto Iguazú, buen día, Radio Nacional, escuchando el programa. Saludos y abrazos para todos. Como cada mañana, allí está Angelito también, desde Puerto Iguazú. Buena madrugada, Sonia, Claudio. Un placer escucharlos. Soy Juan Pablo desde Cerro Negro, provincia de Santa Cruz.
Ah, bien.
Allí presente nuestra Patagonia, como siempre. Hola, mis amigos Claudio, Sonia. Les cuento que hoy hace un año de mi operación de corazón allá en La Plata. y que ustedes y el payador Juan Alberto Lalanne fueron los que me dieron sangre y apoyo en ese trance. Soy Enrique de Dorrego y estoy en Necochea por el cumpleaños de mi nieto del medio y de mi hija en estos días. Quiero contarles que siempre los escucho, aunque no soy de los que más escriben. Espero que el 19 los argentinos votemos con racionalidad.
Bueno, muy bien, un abrazo grande, querido,
Un beso enorme y nos alegra que estés bien, Enrique, gracias. Gracias por sumarte como cada madrugada. Buen día, Claudio Sonia. A propósito del tema interpretado por el santiagueño Coco Vanegas, Angelitos Negros, es de destacar que en Santiago se celebra cada año la fiesta de Nuestro Señor de los Milagros de Mailín, único santo negro reconocido. En nuestra vecina Berisso hay mucha devoción por esta celebración, ya que la comunidad santiagueña es numerosísima. Abrazo, Fabián de Ensenada.
Abrazo, Fabián.
Gracias, gracias por el dato, Fabi. Buen día, compañeros de Madrunoches. Presente con el del estribo, como la locutora de turno, Miguel de Chascomús. Beso grande para vos también. A Gaby de Jujuy. A María de la ciudad de Córdoba, que nos dice: buen día, muchísima gente acompañando a Sergio Mas en Córdoba. Quedamos afuera muchos más. Seguimos el acto a través de una enorme pantalla. Hermoso y saludable encuentro. Tania, Natalia, Fabruela y Nadia, gran futuro cordobés del peronismo. Muy buen día para todos. María, entonces, un abrazo bien fuerte para vos.
Bueno, se tiró los nombres de toda la plana mayor, digamos, de la juventud peronista, que apoya a Sergio Massa ahí. Impresionante el acto de Massa en General Paz Junior, me lo informó ayer Maru Cisneros, desde Córdoba, ¿no? Cuando me llegaron fotos del acto, era impresionante la cantidad de gente. Y es cierto lo que dice la compañera, quedaba mucha gente afuera y pusieron una pantalla gigante para ver al candidato. 5:45 en toda la República, Lautaro Villamor con el estribo.
Bueno, Claudio, querido, para aquellos que recién están arrancando, tienen que saber que en la Copa de la Liga se dieron los siguientes resultados ayer. Barraca Central empató 1-1 con Rosario Central. Godoy Cruz le ganó 2-0 a Platense. Banfield ganó un partidazo, digo partidazo porque vino bien esa suma de 3 puntos para el conjunto del sur. Gol de Jiménez con el tiempo cumplido, 2-1 ante Colón. Claro, los santafesinos me dirán, y bueno, Lautaro, para Colón fue una derrota dura porque está en estos momentos como el equipo para descender por tabla general anual, pero falta todavía 2 fechas. Y la sorpresa de la jornada, Belgrano en Córdoba cayó 3-0 con Tigre. Vamos a ir informando de a poco cuando se sepa, porque nosotros acá no vendemos humo, como veo en placas que empiezan a tirar nombres tipo tiro al pichón.
Sí,
no, nosotros
sí,
cuando
sí,
haya basta, información basta. De verdad, vamos a decir quién puede llegar a sonar en Boca. Todavía, nada, muchachos, Herrón va a dirigir hasta fin de año y veremos qué pasa para después de las elecciones que se dan el 2 de diciembre en Boca, a ver ahí qué decisión se toma.
Perfecto, perfecto. ¿Algo más para decir, para añadir?
Claro, la fecha 12 cierra mañana, Cierra mañana la fecha 12 con el partido que van a protagonizar San Lorenzo y Boca va a relatar Sergio Sarratea, va a comentar Santiago Lucía, va a estar Martina Cartanía y el amigo Nicolás Álvarez.
Muy bien, 5:47. Y habló el general Martín Balsa en diálogo con la radio pública. El ex jefe del ejército argentino veterano de la guerra de Malvinas se refirió a la publicación en las redes sociales que tiempo atrás hizo la candidata a vicepresidenta de la ultraderecha Victoria Villarruel, quien defendió el servicio militar obligatorio. Bueno, salió al cruce el general Balsa diciendo que el servicio militar voluntario llegó para quedarse. Vamos a escuchar título del diario Nacional, la palabra del general Balsa.
El servicio militar obligatorio cumplió un ciclo muy importante en la vida de nuestro país. Integró al hijo del inmigrante bajo una misma bandera, bajo un mismo himno, creó hábitos de orden, de limpieza, contribuyó junto con la ley de la enseñanza primaria gratuita y laica, contribuyó a la alfabetización. Pero eso fue en 1901. Luego, por distintas causas, a partir de los años 60 sobre todo, empezó, no lo hacía toda la clase, lo hacía un % relativamente bajo de la clase, y acontecimientos internos que ustedes conocen bien, pero luego la experiencia en Malvinas demostró que se necesita un hombre más capacitado, profesional. El servicio militar voluntario era tenía 3-4 meses de instrucción en realidad. Entonces teníamos que pasar al servicio militar voluntario.
Es interesante eso, porque...
Y sobre todo, me escuchó el señor presidente, había miembros de la Corte Suprema de Justicia, de las comisiones de defensa, de las honorables cámaras de diputados y senadores. Año 93. ¿Usted cree que alguno tomó nota de eso? Nadie.
Tuvo que morir alguien para que suceda eso en vez de haber sido escuchado. Si usted hubiera sido escuchado, no hubiera sucedido. Ahora le quiero preguntar...
Catalizador.
Claro.
Yo creo que ha llegado para quedarse. Servicio militar voluntario para hombres, para mujeres.
Pero no obligatorio.
No. Por eso digo, voluntario.
Ahí está la palabra del ex jefe del ejército argentino, el general teniente, general Martín Balsa. El servicio militar voluntario llegó para quedarse saliendo al cruce de la candidata negacionista Victoria Villarruel. Bueno, luego de 8 años, el radicalismo recuperó la capital chaqueña. Roy Abelardo Nikisch se convirtió en el nuevo intendente electo de Resistencia, superando ampliamente a la candidata del oficialista Eli Cuesta, quien reconoció la derrota luego de las 20 del último domingo. La palabra de Roy Abelardo Nikisch en diálogo con LRA26 en Nacional Resistencia.
¿Qué nos llenaba el alma? Las ganas de trabajar, de caminar. El vecino desprotegido, el vecino ninguneado, el vecino al que se le falta el respeto. Ese vecino es el que nos dio la fuerza suficiente para decir basta a un desorden, a una anarquía en la gestión de gobierno. Por eso, amigos, primero, darle gracias a la gente, darle gracias a esa vecina, a ese vecino, que a pesar de que está mal, nos abrió sus puertas, nos acompañó, nos dijo que estaban caídos, impotentes, pero que confiaban, que querían un cambio. Y lo digo con todas las letras, acá no ganó Juntos por el Cambio, acá ganó la gente, sin distinción de banderías políticas. Es el pueblo de Resistencia el que dijo basta.
Ahí está la palabra del intendente electo de Resistencia, Roy Abelardo Nikisch, quien había gobernado la provincia entre el año 2003 y 2007, luego de 8 años de Ángel Rosas. Después, tras Roy Abelardo Nikisch, ganó la gobernación Jorge Milton Capitanich en el año 2007. Bueno, vamos a escuchar a Alejandro Tulio. Dialogó con LU23, Nacional Lago Argentino Calafate. Alejandro Tulio, el abogado, máster en Derecho Electoral y miembro de la Red Mundial de Justicia Electoral, dijo que el sistema electoral argentino ha cumplido 4 décadas de funcionamiento ininterrumpido sin enfrentar problemas significativos de credibilidad en los resultados. Justamente destacan la credibilidad del sistema electoral argentino, Alejandro Tulio.
Bueno, es un sistema electoral que cumplió 40 años ininterrumpidos de desempeño, que no ha tenido en ningún momento problemas serios como han tenido otros países vinculados con la credibilidad de los resultados obtenidos. Y si bien siempre hay cuestiones susceptibles de mejora, lo que podemos decir es que los resultados que arroja nuestro sistema electoral suelen reflejar fielmente la voluntad popular.
Bien, así es.
Esa es la primera medida de todas las cosas, ¿no?
Claro.
Es la fidelidad del sistema con la voluntad de los que deciden, que es el pueblo.
Ahí está la palabra de Alejandro Tulio. Vamos a escuchar ahora a Esteban Paulón, diputado nacional electo por la provincia de Santa Fe del Partido Socialista, refiriéndose al apoyo a Sergio Massa para la presidencia. Recordemos que el Partido Socialista en las últimas horas emitió un documento de apoyo al candidato de Unión por la Patria. La palabra de Esteban Paulón en diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia.
Quienes van a ser electos van a ser Javier Milei o Sergio Massa. Uh-huh. Y en un documento que emitimos caracterizamos estas dos opciones, planteando lo que consideramos una serie de riesgos para nuestra democracia, que implicaría la elección de Javier Milei, fundamentalmente por una actitud antidemocrática, por la violencia que ha expresado a lo largo de toda la campaña, por esa propuesta política que permanentemente plantea la descalificación de quien piensa distinto, incluso tratando de excremento humano, o que va a atropellar, o que va a pisar, o que va a agredir a quien no comparte sus ideas. Eso está muy reñido con el diálogo, que es uno de los principios de la democracia, pero también porque muchas de sus propuestas políticas están en las antípodas de lo que el socialismo ha sostenido históricamente, ¿no? Uh-huh. Propuestas que ponen en cuestión la educación y la salud pública, la universidad pública, que cuestionan una de las columnas vertebrales de nuestro sistema democrático después de la recuperación de la democracia en 1983, que son la memoria, la verdad y la justicia. Muchas de sus propuestas plantean cuestiones tan ridículas como privatizar los parques nacionales, como privatizar, obviamente decíamos, la salud y educación con el sistema de voucher, pero también derogar muchos de los derechos que se han conquistado en estos años, como son, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Entonces, entendemos que hay una serie de iniciativas y de propuestas que están reñidos con los principios democráticos, que creemos que ponen en riesgo el sistema democrático, y por eso en el documento hemos planteado un rechazo explícito a la candidatura de Javier Milei, y con las reservas del caso, porque obviamente no acompañamos su candidatura en un inicio, porque creemos que tenemos diferencias profundas, pero ante este riesgo hemos decidido apoyar la candidatura de Sergio Massa.
Bueno, muy bien, ahí está la palabra de Esteban Paulón, diputado nacional del Partido Socialista Santafesino, que le van a dar su apoyo a Sergio Massa. Bueno, nos vamos yendo, ¿eh? Muchísimas gracias por la compañía. Bueno, muchísima información también a lo largo de toda esta jornada. Los esperamos mañana en 21 horas. Espero estar mejor mañana. Hoy estoy con un malestar estomacal que se me ha notado. He dejado de tomar café, he dejado de tomar mate. Le di al agua para purificarme un poco. Bueno, gracias a todos por la compañía. Gracias a la producción, a nuestra querida Jacqueline. Muchísimas gracias a Jacqueline Macarevicius, a Lautaro Villamor, a Cristian Barrio Nuevo, a Sonia Cristina Ferraris, también a Dalila Cáceres. Bueno, le saluda Claudio Orellano. Ya llega el panorama nacional de noticias de la radio pública con Chelo y toda su troupe. ¡Chau! ¡Buena vida! ¡Viva la patria! ¡Viva la democracia!